de lo que hemos ido desarrollando este tiempo. Como veis, estoy bastante bien acompañada esta mañana por en el bloque este primero que vamos a dedicar al contexto, ¿no?, de los riesgos financieros, climáticos y la naturaleza. Me acompañan Antonio Mateos, aquí a mi izquierda, que es de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Antonio es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, graduado en Derecho y en Ciencias Políticas con estudios en Relaciones Internacionales y máster en Gestión de Carteras. A ver, ¿qué veis ahí? Los perfiles. Actualmente está desempeñando su labor en la Subdirección General de Legislación de Mercados de Valores e Instrumentos Financieros y durante los dos últimos años ha actuado como jefe de la Delegación de España en las negociaciones técnicas de los reglamentos de taxonomía, divulgación e índices de referencia en el Consejo de la Unión Europea y en el Grupo de Expertos de Estados Miembros en Finanzas Sostenibles en la Comisión Europea. Y hoy, en concreto, se va a encargar de exponernos el marco regulatorio, ¿vale?, de los riesgos que vamos a, bueno, que son protagonistas de la sesión de hoy. Por su parte, Mónica, aquí en el centro, con gafitas, es licenciada en Ciencias Ambientales y especializada en Cambio Global y Desarrollo Sostenible. Y actualmente trabaja en el área de Estrategias de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, como jefa de área. Y ella en concreto nos va a poner un poco al día de las novedades que ha habido últimamente con la adopción del nuevo plan de adaptación al cambio climático español, ¿no?, 2021-2030, y también la recién adoptada estrategia de adaptación de la Unión Europea. Y por último, Esther Palomeque, al fondo, a la izquierda, trabaja en la División de Política Regulatoria Europea en el Departamento de Regulación del Banco de España y es miembro de varios grupos internacionales relacionados con el cambio climático, como el Networking for Greening de Financial System, el Financial Stability Board, y es responsable de coordinar los trabajos relacionados con la Autoridad Bancaria Europea. Y en concreto, su contribución hoy aquí es bastante oportuna, porque ha coordinado y participado activamente en la elaboración de las expectativas supervisoras del Banco de España sobre los riesgos derivados del cambio climático y el deterioro medioambiental, que han sido publicados en octubre de 2020, ¿no? Bueno, esperamos que seguro que sus presentaciones las encontráis muy productivas y sobre todo de utilidad para vuestro día a día, que en realidad este es el espíritu con el que nació este comité, que fuera algo útil, ¿no?, para las organizaciones. Cuando nos lo propuso liderar el equipo de CONAMA, pensamos que era bastante oportuno porque además habíamos identificado ya entre el sector empresarial y financiero por cierta inquietud, ¿no?, por intentar saber un poquito más de la gestión de estos riesgos, ¿no? Y después del contexto en el que nos hemos visto inmersos, sobre todo desde hace un año y medio, con el estallido de la pandemia, pues nos ha demostrado, ¿no?, que hay una interconexión bastante clara entre pues bastantes crisis que tenemos que enfrentar actualmente, ¿no?, como sociedad, como puede ser la sanitaria, ¿no?, que es la que más tenemos presente estos días, ¿no?, desgraciadamente, también por la crisis climática, ¿no?, la económica, que está teniendo un impacto muy grave, ¿no?, y pues yo creo que a todos de alguna manera más o menos directa nos está afectando, y también relacionado con la crisis de pérdida de biodiversidad, ¿no? Este contexto contribuye, yo creo, a que cobre mayor sentido, ¿no?, el espíritu con el que pusimos en marcha este comité, que nosotros que sobre todo sensibilizar sobre la importancia, ¿no?, y la necesidad de tener en cuenta estos riesgos financieros que están asociados al clima y al impacto, ¿no?, sobre la naturaleza que la actividad humana tiene. Y también intentar facilitar a las organizaciones, ¿no?, al tejido empresarial y social español, pues la gestión, su gestión, porque bueno, es un tema quizá un poco desconocido todavía. Y para poneros un poco en contexto, ¿no?, y que sepamos que en realidad que está en juego, ¿no?, si no tenemos en cuenta la materialidad de estos riesgos, yo creo que ninguno de nosotros está aquí presente nos es extraño los impactos, ¿no?, que el cambio climático está teniendo no solamente en España, sino a escala global en muchas partes del mundo. Los meteorólogos no hacen más que darnos malas noticias casi año tras año en los últimos lustros, por lo menos, de batir récords, ¿no?, de aumento de la temperatura en España y también a escala global. En concreto, en 2020, en España se volvió a decretar el año récord, junto con 2017, de el año que más habían aumentado las temperaturas. En concreto, habían subido hasta 1,7 grados. Y desde que existen los registros, comparado con el año 1961. Este dato del 1,7 debería alarmarnos un poco porque la media global de aumento de las temperaturas es del 1,2, o sea que en España estamos bastante por encima de esa media y muy cerquita además del objetivo global que no deberíamos sobrepasar para finales del siglo, ¿no?, en línea con el Acuerdo de París, que como bien sabéis todos está en no superar los 2 grados centígrados y si es posible quedarnos en el 1,5. A ver si lo conseguimos con mucho empeño y muchos cambios. También un poco para que tengáis idea del impacto, ¿no?, y de la gravedad de estos riesgos. Hace poquito el MITECO ha publicado un informe que recoge que en los últimos 20 años las inundaciones han causado la muerte en España a 312 personas y daños materiales por valor de 800 millones de euros. Las indemnizaciones de los seguros asociados a estos daños se han acercado a cerca de los 6.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 1971 y el año 2016. Y en el conjunto de Europa, cada año aproximadamente 216.000 personas están expuestas a inundaciones, a riesgos por inundaciones, que representan un valor económico de unos 5.300 millones de euros. Y lamentablemente esta tendencia parece que no va a cambiar porque las perspectivas son que el calentamiento, debido al calentamiento global, siga la mayoría de las regiones europeas sean expuestas, ¿no?, a los riesgos de inundación en los próximos años. Nuestras economías y sociedades dependen de los servicios que suministra la naturaleza y de la capacidad de los ecosistemas naturales de seguir suministrándonos, ¿no?, de poder seguir funcionando para poder aportarnos pues beneficios, ¿no?, y servicios tan importantes como puede ser la polinización, ¿no?, para la seguridad alimentaria o la captura de carbono, ¿no?, en línea con los objetivos de lucha contra el cambio climático. Y, sin embargo, a pesar de que estos servicios son muy importantes y tienen un valor fundamental, se estima que su valor económico oscila entre los 125 y los 140 billones de dólares, billones con B de barbaridad. Sin embargo, la naturaleza sigue en declive. Entonces, esto da muestra de que tenemos que cambiar un poquito las cosas, ¿no? El impacto que puede tener esto, también hay un dato más interesante. Para poner un poco en contexto lo que está en juego, y es que más de la mitad del PIB anual, o sea, global, depende de forma moderada o muy elevada de los servicios que provee la naturaleza. Eso equivale a 44 billones de dólares cada año. De las principales economías, los sectores más estratégicos dependen fundamentalmente de los servicios que suministra la naturaleza, así que son cifras que no son para nada desestimables y que deberían hacernos reflexionar bastante y plantearnos nuestros modelos de negocio, ¿no?, y de relaciones de otra manera. Bueno, como sabéis, este escenario ha llevado a que se adopten a escala global multitud de acuerdos multilaterales y acuerdos globales y que surjan nuevos marcos regulatorios en línea, ¿no?, para intentar impulsar nuevas formas de hacer las cosas y de que los flujos financieros vayan dirigidos, ¿no?, a actividades que sean más positivos con la naturaleza en lugar de que resulten negativos, ¿no? Algunos ejemplos pues son, los veis ahí en la pantalla, la adopción de la Agenda Global, ¿no?, del Desarrollo Sostenible o también el Acuerdo de París. Y próximamente, en octubre, se anunciará en China, en Kunming, con motivo de la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el nuevo marco global de la biodiversidad post-2020, que esto marcará un punto de inflexión, esperemos que sea bastante más ambicioso que las metas de Aichi, que posiblemente conozcáis que no se cumplieron ninguna en el anterior marco plan estratégico de la Convención de Biodiversidad, y esperemos que esta nueva apuesta global sea mucho más coherente y ambiciosa, ¿no?, en todos los sentidos. También en el marco regulatorio se han hecho esfuerzos importantes, ¿no?, para intentar alinearle los modelos de negocio, ¿no?, con estos nuevos compromisos que tenemos. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo y el Plan de Finanzas Sostenibles, ¿no?, y la taxonomía que lleva asociada de la Unión Europea, de la que luego posiblemente nos hable Antonio Mateos con mucho más detalle, van en esa línea, ¿no?, intentar redirigir los flujos financieros hacia actividades que sean realmente sostenibles, ¿no? También el nuevo Fondo Europeo del COVID-19 hace una referencia expresa a la necesidad de que las empresas aporten datos fiables, ¿no?, y valiosos sobre su relación con el medio natural, ¿no?, y también desde la comunidad inversora está habiendo también una creciente demanda de mayor transparencia para conocer realmente la relación que las empresas tienen con la naturaleza, ¿no? Quieren saber de qué manera están gestionando esa relación, qué soluciones están aportando, cómo impactan, cómo la miden y de qué manera intentan alinearse con intentar mitigar sus impactos, ¿no?, y favorecer que tengamos servicios sanos, ¿no?, de los ecosistemas. También en línea con los nuevos marcos regulatorios ha sido, como sabéis todos, aprobado recientemente la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética, y se adoptó hace poquito el Plan Nacional de Cambio Climático 2021-2030 y la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, también yo creo que ha sido este último mes, ¿no?, la anunciada. Nos hablará después Mónica sobre este tema y incidirá mucho también sobre los riesgos físicos para que sepamos la importancia y el impacto que pueda tener. El mundo se va dirigiendo hacia allí, ¿no?, y tenemos que intentar adecuar nuestra manera, ¿no?, de funcionar en nuestros sistemas económicos y financieros. Y para cumplir todos los objetivos, ¿no?, que están detrás de estas iniciativas y regulaciones y acuerdos, es imprescindible tener un conocimiento adecuado, ¿no?, de estos riesgos que están relacionados con el clima y con el declive, ¿no?, de los sistemas naturales y de la biodiversidad, y sobre todo también dotar, ¿no?, a la economía de la inversión que sea necesaria para poder abordarlo. De esto nos va a hablar después Esther más en detalle, ¿no?, cómo se está trabajando también desde los bancos centrales, no solamente a escala nacional, sino también en colaboraciones con otras iniciativas más a escala regional y globales para redirigir las finanzas, ¿no?, en esa dirección. Y yo ya termino y cedo la palabra a Antonio Mateos para que nos ponga en contexto el marco regulatorio. Sí.
¿Listo? ¿Pasamos? Muy bien. Ay, perdón, es que no lo veo yo aquí.
Ahora sí.
Bueno, gracias, pero... ¿Espera? Vale. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a Conama, a Paz en concreto y a Coaxa por haber contado con una representación de la Secretaría General del SOR esta mañana, y obviamente a todos ustedes por su asistencia. Durante el próximo cuarto de hora, me gustaría presentar el contexto regulatorio de los riesgos financieros climáticos. La idea que tenía inicialmente es realizar una breve introducción en la que pongamos en contexto el contexto regulatorio, es decir, veamos por qué se empiezan a regular los riesgos financieros climáticos y cuál es la intención que hay detrás de esta regulación. Que, como digo, no es, es bimodal, ¿no? Es una regulación financiera, pero a su vez es una regulación de carácter medioambiental, para, en segundo lugar, analizar la regulación vigente a nivel europeo, es decir, la regulación que se ha aprobado en los últimos años, los instrumentos con los que quizás estamos más familiarizados, aunque sea a través de la prensa, como el reglamento de taxonomía o el reglamento de divulgación. En tercer lugar, me gustaría analizar también la regulación de la Unión Europea a futuro, pero no aquella que de la que se está hablando, sino aquella que ya está proyectada y que es tangible y que van a ser pues la regulación de los riesgos financieros climáticos de los próximos 2 o 3 años. Y en último lugar, me gustaría también hacer un pequeño análisis de la regulación nacional a través de la reciente Ley 7/2021, aunque evidentemente, en tanto que somos un Estado miembro de la Unión Europea, pues toda la regulación europea es regulación nacional. La regulación de los riesgos financieros climáticos nace de el surgimiento del concepto de finanzas sostenibles, entendido como la inclusión de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza dentro de las decisiones de inversión a largo plazo. En este sentido, sí que es importante tener en cuenta que, aunque lo que se ha desarrollado en los últimos años con mayor intensidad han sido los instrumentos de sostenibilidad de sostenibilidad medioambientales, las finanzas sostenibles no solamente hacen una referencia al medio ambiente, sino también tienen otras dos patas igual de relevantes, como son la pata social y la pata de gobernanza. Esta noción de finanzas sostenibles, evidentemente es una noción teórica, se convierte en una noción estratégica o regulatoria a partir de la aprobación del Plan Nacional del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en el mes de mayo del año 2018. A partir de este plan, que es un plan estratégico y una política comunitaria con la que España ha estado fuertemente comprometida desde el principio, incluso desde el surgimiento de la iniciativa en diciembre del 17 hasta nuestros días, surgen los distintos instrumentos regulatorios. Como digo, este plan de acción parte de dos premisas fundamentales. Por una parte, la necesidad de financiar el cambio que se está produciendo en el modelo productivo o que se debe de producir en el modelo productivo y en los diferentes sectores de la economía. Evidentemente, está muy bien tener la intención de cambiar, pero ese cambio necesita dinero y ese dinero se tiene que inyectar a través del sector financiero. Pero, por otra parte, junto con esta necesidad de financiar el cambio en los sectores productivos, se considera que hay una necesidad de cambiar el sector financiero en sí mismo, de introducir un cambio cultural dentro del funcionamiento del propio sector financiero como otro sector productivo más de la economía, sin perjuicio, insisto, de su capacidad para regar al resto de la actividad económica. Fruto de esta doble necesidad, surge el plan de acción, del que se han desgajado dos instrumentos regulatorios fundamentales que actualmente ya están en vigor y en aplicación. El primero de todos es el reglamento de taxonomía, que probablemente sea el instrumento regulatorio más importante con el que contamos actualmente en Europa y, por extensión, en España. ¿Qué es el reglamento de taxonomía? Pues una taxonomía, como su nombre indica. El reglamento de taxonomía lo que hace es que nos establece una clasificación sobre la sostenibilidad o no, es decir, parte de un enfoque binario de las diferentes actividades económicas. La idea es crear a nivel de la Unión Europea un lenguaje común sobre el que luego se puedan construir las diferentes etiquetas o clasificaciones que vayan más allá de la taxonomía. La idea es que hablemos todos el mismo idioma cuando hablemos de sostenibilidad financiera. El reglamento de taxonomía parte de la noción ESG de sostenibilidad, como decía inicialmente, si bien hasta ahora todos los desarrollos que se han llevado a cabo han sido en la rama E o en la rama medioambiental. A nivel medioambiental, lo que hace el reglamento de taxonomía es fijar 6 grandes objetivos. Un primer objetivo, que sería la mitigación del cambio climático, por ejemplo, las actividades que ayuden a mejorar la eficiencia energética. En segundo lugar, un segundo objetivo, que sería la adaptación al cambio climático, por ejemplo, la reducción de los efectos adversos del cambio climático. Un tercer objetivo, que sería el uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos, una política industrial empresarial que permita la gestión eficiente de recursos hídricos, por ejemplo. Un cuarto, que sería la transición hacia una economía circular, todas aquellas actividades económicas que permitan aumentar la durabilidad, la reparabilidad y la reusabilidad de productos. Un quinto, que sería un control y prevención de la contaminación. Y un sexto, que serían las actividades económicas que fomenten la protección y restauración de los ecosistemas. Partiendo de estos 6 objetivos, lo que nos pide el reglamento de taxonomía para poder clasificar una actividad económica como sostenible es cumplir uno de los cinco y no incumplir ninguno de los cinco restantes, es decir, no establecer o no producir un daño significativo. Ahora bien, esta clasificación de la taxonomía se hace a nivel de sector, por lo que sería absolutamente irrealizable una taxonomía en un instrumento legislativo como sería una directiva o un reglamento en este caso. Es por ello que se desarrolla a través de los diferentes actos delegados, que un acto delegado sería una figura similar a un real decreto de desarrollo de una ley, ¿no? O sea, una regulación de segundo grado, que en este caso procedente de la Comisión, no del Parlamento Europeo y del Consejo, que serían los legisladores ordinarios, y que desarrollaría ese reglamento de taxonomía. En estos actos delegados se fijan los criterios técnicos de selección que nos permiten saber si una actividad cumple con uno de los cinco sin incumplir los otros cinco. En el mes de abril se aprobaron los primeros actos delegados, que son los que contienen los criterios técnicos de selección, de mitigación y de adaptación. Si bien ha sido una aprobación incompleta porque se han dejado fuera algunos sectores, como son fundamentalmente la energía nuclear, el gas, la agricultura y algunos sectores manufactureros. En algunos casos ha sido por falta de tiempo para precisar algunos aspectos técnicos de los actos delegados. En el caso de la agricultura se ha querido esperar al desarrollo de la nueva PAC, pero en todo caso se esperan para el próximo mes o dos meses terminar, ¿no?, esos actos de mitigación y adaptación a través de un acto delegado complementario o de varios actos delegados complementarios que recojan esos sectores que han quedado fuera. El futuro de la taxonomía pasa, además de por complementar los actos delegados de mitigación y adaptación, por desarrollar los actos delegados de los otros cuatro objetivos, lo cual se realizará a lo largo del próximo curso, y después desarrollar a través de actos delegados la taxonomía social y de gobernanza. Un elemento importante de la taxonomía es que creo que es un ejemplo, ¿no?, claro de gobernanza y de buena interacción, ¿no?, entre los Estados miembros, entre el sector público y el sector privado, porque todo el contenido del reglamento de taxonomía y de los criterios técnicos de selección se han basado en las recomendaciones de un grupo de expertos de los Estados miembros, pero tanto nacionales como tanto representantes de los Estados miembros como tal, de los Estados soberanos como de diferentes asociaciones, empresas y demás, que actualmente se llama Plataforma. Creo que ha sido un ejemplo de gobernanza bastante exitosa y sobre todo ha permitido que haya un buen consenso sobre la calidad de la taxonomía y sobre sus posibilidades, ¿no?, para seguir siendo la base del desarrollo de instrumentos futuros. Junto con el reglamento de taxonomía, el otro reglamento vigente de mayor importancia, este sí que de cariz más financiero, sería el reglamento de divulgación, que entró en vigor el pasado 10 de marzo. Este reglamento de divulgación fija obligaciones de información o de divulgación por parte de los gestores de activos hacia sus clientes o en relación con las inversiones que realicen en su nombre. Aplica, por tanto, a empresas de servicios de inversión, entidades de crédito cuando realicen gestión de carteras, compañías de seguros cuando realicen inversiones, fondos de pensiones, etcétera. Fundamentalmente, el reglamento de divulgación obliga a informar sobre tres cosas. Por una parte, sobre la política de integración de riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Es decir, cómo se analizan los riesgos de sostenibilidad a la hora de invertir. Dos, informar sobre la coherencia de esa integración de los riesgos de sostenibilidad con la política de remuneraciones. Y, en tercer lugar, informar sobre si se están considerando o no las principales incidencias adversas de esas inversión sobre los factores de sostenibilidad. Es decir, cómo se tiene en cuenta la sostenibilidad a la hora de invertir y si se tienen en cuenta las inversiones desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, cómo afectan la sostenibilidad a las inversiones y cómo afecta las propias inversiones a la sostenibilidad. Junto con el reglamento de taxonomía y divulgación, no lo he incluido en la presentación, habría también un tercer instrumento regulatorio, este sí que 200% financiero, que sería el reglamento de índices de referencia o de benchmark, que establece los criterios para poder crear índices de referencia climático, evitando pues el famoso lavado verde y asegurando, ¿no?, que cuando un índice de referencia se defina como un índice de referencia climático, en efecto lo sea, ¿no? Uno de los aspectos para mí, o de las características fundamentales de la regulación en materia de finanzas sostenibles, es el carácter dinámico de la misma. Al final, es una regulación que depende mucho del estado de la tecnología, del estado de la ciencia y de las necesidades que se vayan detectando con el tiempo, ¿no? Y esto lleva a que sea pues una regulación eminentemente dinámica, y de hecho las propias normas que ya se han aprobado prevén unas cláusulas, ¿no?, de revisión permanentes. Por eso, aunque todavía no se ha terminado de culminar la taxonomía y sus actos delegados, ya se ha empezado a trabajar en las finanzas sostenibles o la regulación de finanzas sostenibles del futuro. Dentro de la regulación europea futura, la norma quizás más relevante sea la directiva sobre informes de sostenibilidad. Probablemente por este nombre no nos suene, porque lleva bautizada así pues como 2 o 3 semanas, porque inicialmente iba a ser una reforma de la directiva de información no financiera, que eso probablemente sea lo que nos ha podido llegar más a través de prensa. Finalmente es un texto que va a sustituir a la directiva de información no financiera. La directiva sobre informes de sostenibilidad se presentó en el Colegio de Comisarios el 21 de abril del año 2021, o sea, de hace pues un mes y medio, y la idea es que se apruebe en los próximos meses y posteriormente se desarrolle por actos delegados a lo largo del año 2022 y 2023. La idea fundamental de esta directiva sobre informes de sostenibilidad es equiparar los informes de sostenibilidad a los informes financieros. Va a aplicar aproximadamente a unas 50.000 empresas, porque va a aplicar a empresas cotizadas, a grandes empresas y luego también a las empresas financieras. Además, va a tener un carácter voluntario para las pymes, con la idea de que en un periodo transitorio todavía por a la culminación de un periodo transitorio todavía por definir, sea también de aplicación obligatoria a las pymes. En todo caso, las pymes cotizadas, en tanto que cotizadas, también estarán sujetas a esta directiva sobre informes de sostenibilidad. Junto con la directiva sobre informes de sostenibilidad, también se espera en el segundo cuatrimestre del año 2021 la presentación del estándar europeo de bono verde, que pretende pues crear a nivel de la Unión Europea un estándar para la clasificación de los bonos verdes, que son aquellos bonos cuyos fondos se aplican exclusivamente para financiar o para refinanciar en parte o en la totalidad proyectos verdes. El estándar europeo de bono verde, como digo, está al caer, todavía no se sabe si va a tener carácter legislativo o no, si va a ser obligatorio o no, pero bueno, saldremos de dudas en las próximas semanas. Y luego también, como tercer instrumento de futuro, aunque este no es un instrumento regulatorio como tal, estaría la Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles, que también se va a presentar el próximo mes. Como ven, de aquí a verano vamos a tener bastantes novedades. Y esta Estrategia Renovada va no tanto a sustituir como a continuar el Plan de Acción del año 2018. Va a ser el nuevo marco estratégico de referencia en materia de finanzas sostenibles. El año pasado tuvimos la consulta pública en el verano del 2020 y bueno, a partir de la consulta pública es complicado colegir cuál va a ser el contenido concreto de la estrategia renovada, pero sí que destacaríamos dos aspectos, ¿no?, que tuvieron bastante peso, como fue por una parte las referencias a gobierno corporativo y por otra parte la intención de la Comisión Europea de ayudar a las empresas a la hora de detectar su huella ecológica. De todos modos, un aspecto que considero muy relevante de la consulta pública de la Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles fue que se presentaron 648 contribuciones, tanto de ciudadanos particulares como de Estados miembros, asociaciones, empresas, lo cual demuestra el interés que hay y el compromiso que hay con la regulación en materia de finanzas sostenibles y demuestra que esto no es una moda pasajera o una tendencia regulatoria o una ocurrencia, ¿no? Esto ha venido para quedarse y así además lo percibe el propio sector y tanto las empresas como el tercer sector y los ciudadanos particulares muestran un interés y muestran un compromiso con este proyecto de la Unión Europea. Por último, bueno, y como digo, ¿no?, aunque toda esta regulación europea evidentemente es regulación nacional, sí que me gustaría hacer una brevísima referencia al contenido puramente nacional en materia de regulatorio, puramente nacional en materia de finanzas sostenibles, que, como saben, se contiene pues en la nueva Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. En este sentido, la nueva Ley 7/2021 tiene dos grandes previsiones en materia de riesgos financieros asociados a la sostenibilidad. Por una parte, se establece la obligación por parte de las grandes empresas, entidades financieras y aseguradoras de realizar un informe con carácter anual en el que evalúen el impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático que estén generados por la exposición de su actividad. Además, también se van a incluir los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a esos riesgos. Y luego, junto con este informe anual, se prevé también la presentación de un informe bianual del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, es decir, los tres supervisores financieros de España, tanto el supervisor de las entidades de crédito, el supervisor de las entidades financieras y el supervisor en materia de seguros y fondos de pensiones, en el que en este informe bianual deberán de evaluar los riesgos para el sector financiero derivados del cambio climático. Como digo, estas obligaciones de divulgación y el informe bianual son independientes de las obligaciones a las que se venga obligado por aplicación de los instrumentos regulatorios exclusivamente europeos. Muchas gracias.
Si queréis, dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Como ya hemos empezado un poco apurados, así dejamos que nos cuenten nuestras compañeras sus presentaciones y después abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Ahora, Mónica, sería tu turno, todo tuyo.
Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, buenos días. Soy Mónica Sánchez, de la Oficina Española de Cambio Climático. Yo trabajo sobre todo en el área de adaptación al cambio climático, entonces mi presentación se va a centrar mucho en los riesgos físicos. En primer lugar, me gustaría hablar del contexto de los riesgos físicos y cuáles son las necesidades de adaptación al cambio climático en términos generales y especialmente en términos financieros. A continuación haré una introducción al nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se ha aprobado en septiembre del año pasado para el periodo 2021-2030 y finalmente comentaré algunos aspectos de la nueva estrategia de adaptación que se ha presentado hace un par de meses. Sobre los riesgos físicos y la necesidad de adaptación al cambio climático, comenzaré por esta gráfica que recoge un esquema de los riesgos y las oportunidades climáticas desarrollado por el TCFD y que distingue entre los riesgos de transición y los riesgos físicos. Estos riesgos de transición están relacionados con las políticas que se adoptan para hacer frente al cambio climático y los riesgos físicos están relacionados directamente con los impactos del cambio climático y, por lo tanto, se diferencia entre los graves y los crónicos. ¿Por qué son relevantes los riesgos físicos? Pues aquí voy a hacer referencia a un estudio que ha desarrollado la Comisión Europea y que se denomina Peseta 4, en el que hacen una evaluación de algunos de los impactos económicos que pueden tener algunos de los riesgos que supone el cambio climático. Solo se centran en unos poquitos riesgos. Y una de las conclusiones es que en un calentamiento global de 3 grados, la pérdida anual en la Unión Europea sería al menos de 170.000 millones de euros, lo que supone 1,36% del PIB de la Unión Europea. El informe insiste mucho en que estos datos están infravalorados porque solo se están centrando en una serie de riesgos muy concretos. Bueno, estos valores serían en el año 2100. Y otros elementos que hay que tener en cuenta es que esta valoración depende mucho de el nivel de calentamiento al que alcancemos, ¿no? Dentro de los si se fijan en la parte que pone sur de Europa en las gráficas, no creo que lo vean bien, pero la gráfica más a la izquierda es un calentamiento de 1,5 grados, la central es un calentamiento de 2 grados y la de la derecha es un calentamiento de 3 grados. Y como ven, las barras son cada vez más altas con un calentamiento superior. Por lo tanto, el éxito que tengamos en la mitigación del cambio climático va a marcar la diferencia en cuanto a las pérdidas económicas que suponga este cambio climático. Y les decía que se centren en la parte del sur de Europa, que es la parte granate, porque otra de las conclusiones del informe es que los países del sur de Europa van a tener unas pérdidas económicas mucho más importantes como consecuencia de estos riesgos físicos del cambio climático, superiores a las del norte de Europa. Entonces, por nuestra situación geográfica, además, estos riesgos requieren una mayor atención. Por otra parte, también podemos hablar de los beneficios de la adaptación al cambio climático, de esa respuesta que damos frente a estos riesgos climáticos. En este informe, publicado por la Comisión Global de Adaptación, se destaca cómo la adaptación al cambio climático supone el mantenimiento y la generación de empleo, sobre todo evitando las pérdidas de empleo que puede suponer los riesgos del cambio climático, pero generando empleo también en todo lo que son las medidas de adaptación. La prevención de estas pérdidas económicas que mencionaba anteriormente y que recogía el informe PESETA 4, y la promoción de una economía más resiliente, lo cual beneficia al contexto de la economía. En el informe se destaca que la tasa de rendimiento de las inversiones en mejora de la resiliencia es alta y por cada euro invertido en adaptación podría dar lugar a unos beneficios económicos de entre 2 y 10 euros. Y esto lo analizan para diferentes acciones relacionadas con la adaptación, como son el establecimiento de sistemas de alerta temprana, la segunda barra está relacionada con el desarrollo de infraestructuras, de todas las infraestructuras nuevas de forma resiliente, la adaptación en la agricultura, las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras, ¿no? Y se ve cuáles son los cálculos de cuáles pueden ser estas tasas de rendimiento. Este mismo informe destaca el triple dividendo de esta acción adaptativa. Como decía, las pérdidas evitadas, estos cálculos que se hacen sobre cuáles pueden ser las pérdidas económicas a final del siglo, según el calentamiento, no tienen en cuenta esta capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio climático y para hacer frente a este riesgo. Entonces, hay posibilidad de evitar estas pérdidas. Además, se calculan unos beneficios económicos relacionados con las oportunidades que se generan por los nuevos productos y servicios que se pueden desarrollar para la adaptación al cambio climático y también por las oportunidades que genera un territorio o una sociedad más resiliente en la que se pueden desarrollar más actividades económicas. Y, finalmente, los beneficios sociales y ambientales que pueden suponer todas estas medidas de adaptación. Volviendo a la raíz del asunto. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un proceso causado por la interferencia humana sobre el sistema climático y que tiene una serie de impactos y riesgos en los sistemas ecológicos y sectores económicos. Frente a eso, normalmente hablamos de dos estrategias o dos tipos de respuesta, que son la mitigación y la adaptación. La mitigación del cambio climático está relacionada con evitar el problema, reducir las fuentes de gases de efecto invernadero y por lo tanto reducir los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera y que están generando este problema. Cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, nos estamos refiriendo a hacer frente a estos riesgos que supone el cambio del sistema climático, este cambio del clima. Esto es importante porque muchas veces se confunden los riesgos financieros físicos con los riesgos de transición. Los riesgos de transición están relacionados con todas estas respuestas y el riesgo que pueden suponer para determinadas actividades económicas, mientras que los riesgos físicos están relacionados directamente con esta adaptación al cambio climático y con estos riesgos directos que tiene el aumento de la temperatura del planeta sobre todo el sistema climático y, a su vez, en todas las actividades económicas y sistemas naturales. ¿Y por qué es relevante? Bueno, pues porque aunque dejáramos de emitir mañana gases de efecto invernadero, el sistema climático tiene una inercia y, por lo tanto, ya estamos, tenemos evidencias sobre diferentes impactos que está teniendo el cambio climático. Y estos impactos van a continuar en el futuro, aunque consiguiéramos cancelar todas las emisiones que se están produciendo. Uno de los efectos que tiene una tendencia clara a futuro en aumento, aunque se frenaran las emisiones, es el aumento del nivel del mar. Y se calcula que se pueden tardar siglos en equilibrar de nuevo el nivel del mar por todas las emisiones que ya se han generado y el cambio climático que ya hemos generado. Teniendo esto en cuenta, además, sabemos que las emisiones muy probablemente no se van a parar mañana y, por lo tanto, se establecen una serie de escenarios de emisión que lo que nos permiten es imaginar cuáles pueden ser las trayectorias de los gases de efecto invernadero en el futuro. En la parte superior, la gráfica representa estas trayectorias según el último informe del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. La línea inferior, la línea azul, representa el RCP 2.6, que es un escenario en el que las emisiones, la trayectoria de las emisiones en el futuro fueran bajas, conseguiríamos los objetivos de mitigación, mientras que la línea roja plantea un escenario de altas emisiones, el RCP 8.5. En ese escenario continuamos emitiendo a futuro y, por lo tanto, la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue aumentando. Esto podemos trasladarlo a aumentos de la temperatura y entonces nos trasladamos a la gráfica inferior izquierda. En la parte inferior vemos lo que sería la traducción de este RCP 2.6, del de las bajas emisiones, en términos de temperatura, que supondría de media un aumento de 1,5 grados en el año 2100, pero con un margen de en torno entre 1 grado y 2 grados de aumento de la temperatura. Eso en un escenario de bajas emisiones, un escenario optimista. En un escenario pesimista estaríamos hablando de un aumento de la temperatura a final de siglo de aproximadamente entre 4 y 5 grados, puede ser superior, incluso alcanzando los 6 grados. Como vemos, la diferencia a final de siglo es muy importante. Y esto, a su vez, se traduce en cambios en riesgo. Y esa es la gráfica inferior derecha. Aquí está analizado para varios sistemas y se ve como, dependiendo de ese nivel de aumento de la temperatura media y todos los efectos que eso tiene en el sistema climático, el nivel de riesgo va aumentando según la temperatura superior, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto? Pues lo que tenemos que hacer es hacer frente a este riesgo del cambio climático. Lo que hemos visto hasta ahora, que sería el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, los cambios en precipitación, etcétera, están relacionados con los peligros climáticos. El IPCC lo que nos dice es que el riesgo, además de tener en cuenta este peligro, también está relacionado con la vulnerabilidad de los sistemas o de las acciones que estemos analizando y con el nivel de exposición. Y a partir de aquí podemos analizar cuáles son los riesgos y los posibles impactos del cambio climático. La adaptación al cambio climático se centra en la parte de vulnerabilidad y de exposición, trata de reducir la vulnerabilidad y la exposición frente a estos peligros, mientras que la mitigación se centra sobre todo en intentar frenar este cambio climático que está suponiendo un aumento en el peligro. ¿Qué respuestas podemos ofrecer desde la adaptación? Pues hay respuestas estructurales y físicas, como la ingeniería, la tecnología, los servicios, también las basadas en la naturaleza, pero también hay otro tipo de respuestas que tienen que ver con la sociedad, la educación, la información, el comportamiento de las personas frente a estos riesgos, y respuestas institucionales como las económicas que hemos estado viendo hoy, leyes y reglamentos, políticas y programas gubernamentales. Y al final la adaptación va a requerir de un conjunto de todas estas respuestas para hacer frente a la urgencia que supone hacer frente al cambio climático. ¿Y desde qué situación partimos en cuanto al conocimiento de estos riesgos? Bueno, pues voy a hacer referencia a este informe de KPMG que publicó con datos del año 2020, en el que se recogía que un 64% de las empresas consultadas consideraban que el cambio climático suponía un riesgo para su negocio. Puede parecer un dato elevado, habría que analizar hasta qué punto no es una infravaloración del riesgo de estas empresas, Y en el lado derecho verán tres gráficas. La central lo que analiza es cuántas de estas empresas habían hecho modelos de los potenciales impactos utilizando un análisis de escenarios. Y en este caso, solo un 4% de las empresas habían usado este tipo de escenarios. Ni siquiera creo que esté reflejado si estos escenarios están mirando escenarios de cambio climático, como los que yo mencionaba anteriormente, o escenarios de transición, que es otra forma de ver riesgos relacionados con la transición, no directamente con estos riesgos físicos. Entonces, bueno, vemos que todavía hay mucho trabajo por hacer. En este contexto, en septiembre del año pasado se ha aprobado el nuevo Plan Nacional de Adaptación como continuación del plan que se aprobó en el año 2006. Por poner un poco en contexto, en el año 2013 se aprobó la Estrategia Europea de Adaptación. España fue uno de los países pioneros en tener una política de adaptación al cambio climático. El mismo año que se aprobó la estrategia se puso en marcha la plataforma Adapteca con dos Cs, adapteca.es, que es una plataforma en la que se recoge conocimiento sobre adaptación al cambio climático y que les animo a todos a que la visiten. Incluye un visor de escenarios de cambio climático, un visor sobre impactos del cambio climático en la costa, diferentes herramientas, todo tipo de documentación. Entonces les animo a que la consulten. En septiembre de 2020 se aprueba el nuevo Plan Nacional de Adaptación para el periodo 2021-2030 y este año se aprueba la nueva Estrategia Europea de Adaptación. ¿Qué se ha hecho en el marco del primer Plan Nacional de Adaptación relacionado con las finanzas y los seguros, que ya se consideraban un ámbito prioritario? Pues la actividad dentro del plan se ha centrado sobre todo en la actividad aseguradora, ya que en el marco del sistema financiero su relación con la adaptación al cambio climático es muy importante. Primero, porque supone una transferencia de riesgos y, por lo tanto, puede contribuir a la adaptación de las actividades económicas y de todo lo que está cubierto por los seguros. Por otro lado, por su potencial para contribuir a la prevención de los riesgos y también porque es una actividad que puede sufrir importantes riesgos por el cambio climático, ¿no? Tiene esta doble vertiente. Se desarrolló un seminario sobre este tema en el año 2017 y a partir del trabajo de ese seminario se ha desarrollado este informe, que solo he traído un ejemplar, pero si alguien quisiera solicitar ejemplares en papel, he puesto este código QR para que rellenen un pequeño formulario y les enviaríamos los ejemplares en papel. También se lo pueden descargar en formato digital en el enlace superior. Y es un informe que recoge los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en la actividad aseguradora, haciendo un análisis de cuáles son estos riesgos a partir de una revisión bibliográfica muy extensa y también a través de las entrevistas con numerosos actores de la adaptación al cambio climático y de la actividad aseguradora en España, que han trasladado cuál es su percepción sobre estos riesgos que supone el cambio climático para la actividad aseguradora y cuál puede ser su contribución a la adaptación. A partir de esta base que teníamos ya del anterior plan, surge el nuevo Plan Nacional de Adaptación, que se ha desarrollado a partir de un proceso de evaluación muy extenso del anterior plan y un proceso participativo también para la formulación del nuevo. Y el Plan Nacional de Adaptación es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España. Tiene como principal objetivo evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes. Además, incorpora todos los compromisos que hay a nivel internacional en materia de adaptación y parte de todo el conocimiento que se ha generado en los últimos años en términos de impactos y de adaptación al cambio climático. He querido poner el índice para que vean un poco los contenidos que recoge este plan, desde un diagnóstico y una contextualización de la política de adaptación en España. Se describe cuál ha sido este proceso de definición participativo que ha tenido el plan. Se recogen unos objetivos, principios orientadores, una serie de componentes estratégicos. Y luego ya se pasan a definir los objetivos en términos de ámbitos de trabajo que ahora mencionaré. También hay un capítulo dedicado a la financiación, a la información y seguimiento y a la coordinación. En cuanto a los ámbitos de trabajo, se identifican 18 ámbitos. Como verán, prácticamente se recogen todos los ámbitos que una persona puede imaginar. Se han estructurado así por cuestiones prácticas para a la hora de estructurar la acción, pero sin duda hay muchas interacciones entre los diferentes ámbitos y uno de los ámbitos que se recogen es el del sistema financiero y la actividad aseguradora. Los objetivos que se plantean para este ámbito son fomentar el papel del sistema financiero como catalizador de la adaptación y toda esta necesidad de que el sistema financiero se alinee con las necesidades que tenemos de adaptación al cambio climático, ya que las inversiones que se requieren son muy relevantes, así como las contribuciones que pueda hacer la actividad aseguradora, que, como decía anteriormente, tiene un enorme potencial. Fomentar la generación y el conocimiento y las capacidades sobre los impactos del cambio climático en el sistema financiero y la actividad aseguradora, promover medidas que favorezcan la adaptación a los riesgos financieros y favorecer marcos de colaboración y cooperación. A partir de estos objetivos se establecen una serie de líneas de acción que están recogidas en tablas en el anexo 1 del plan. Y, he querido reflejar cuáles son las concretas del sistema financiero y la actividad aseguradora, pero que están muy relacionadas con los objetivos que mencionaba anteriormente. Y como vamos un poco justos de tiempo, voy a pasar directamente a la nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea. Como decía, ha sido lanzada hace muy poquito a través de una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Y lo que busca es forjar una Europa resiliente al cambio climático, planteando como objetivo que en 2050 Europa sea resiliente frente al cambio climático. La filosofía que hay detrás de la estrategia es que debemos evitar la inadaptación y adaptarnos a lo inevitable, y que debemos hacerlo de una manera más rápida, inteligente y sistémica de como lo veníamos haciendo hasta ahora. Y por destacar una de las frases que se mencionan en la estrategia, los efectos del cambio climático plantean riesgos desestabilizadores para los activos y para las empresas. Resumiendo algunos de los puntos que recoge esta estrategia, parte de que el desafío de la adaptación lo convierte en un esfuerzo de todo el Gobierno y toda la sociedad. Como decía anteriormente, tenemos que alinear todos los esfuerzos para poder hacer frente al reto que supone el cambio climático. Es vital que el sector público y el sector privado trabajen conjuntamente, sobre todo en la financiación de la adaptación. La estrategia, a través de las herramientas que proporciona y del enfoque que genera, pretende apoyar al sector privado para identificar los riesgos y orientar la inversión. Ofrece soluciones para ayudar a satisfacer la creciente concienciación sobre los efectos del cambio climático a través de paquetes de finanzas sostenibles como los que se comentaban anteriormente, y también busca corregir la percepción errónea de que la adaptación solo es un coste, sino que es una inversión. Y ya para finalizar, destacar un par de cuestiones que recoge la Comisión. Que apoyará el desarrollo de soluciones de respuesta rápida, que apoyen, entre otros, a las empresas y al sector financiero para la adaptación al cambio climático. Y, por otro lado, considera fundamental, para que la adaptación sea más rápida, que las inversiones del sector privado en soluciones de adaptación puedan aumentar la gama de opciones disponibles a la hora de que sean más asequibles para todo el mundo. Y con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Esther, tu turno. Esther nos va a contar el papel del supervisor, ¿vale?, en la gestión de estos riesgos financieros, climáticos y medioambientales.
Buenos días a todos. Muchas gracias a Paz y a los organizadores de esta iniciativa por invitar al Banco de España, ¿no?, a esta ponencia sobre riesgos climáticos y medioambientales, ¿no?, que pensamos es un tema fundamental para el sector financiero. Yo trabajo en el Banco de España, en el Departamento de Regulación, y lo que voy básicamente, ¿no?, mi presentación, lo que va a tratar de explicar es un poco cómo impactan los riesgos climáticos y medioambientales en las entidades de crédito, en los bancos, y un poco qué es lo que estamos haciendo los supervisores para afrontarlos, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por una diapositiva, ¿no?, que presentara la importancia que, con carácter general, tienen los riesgos climáticos y medioambientales. Creo que ya es algo que ha dejado bien claro las presentaciones anteriores, especialmente la que ha hecho Mónica. Pero bueno, aquí es una muestra más, ¿no?, de la importancia de estos riesgos que como también han dicho anteriormente, han venido para quedarse, ¿no? No es algo transitorio. Y bueno, esto es el informe del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales del año 2020, ¿no? Este informe se elabora con carácter anual y básicamente lo que hace es un análisis a nivel internacional de los riesgos más relevantes, ¿no? Entonces, bueno, en el informe del año 2020, los riesgos climáticos y medioambientales pues se sitúan entre los que más preocupan, tanto en términos de probabilidad como en términos de impacto, ¿no? Entonces, bueno, mi siguiente intervención es un poco explicar cómo están impactando estos riesgos en el sector bancario, ¿no? Un sector que a priori podría parecer que bueno, es un sector de la rama servicios que no se vería tan afectado, ¿no?, como a lo mejor el sector de manufacturero. ¿Y qué está haciendo el supervisor al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afectan al sector bancario? Esto es un tema que se viene analizando en casi todos los foros internacionales de supervisión prudencial en los dos últimos años, ¿no? Yo creo que ya se ha llegado a un consenso. De hecho, en abril, ¿no?, en abril de este año, el Comité de Basilea, ¿no?, que es el principal foro de regulación prudencial bancaria, publicó un informe sobre factores de riesgo climáticos y canales de transmisión, en el que más o menos lo que se alcanzan estas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, los factores de riesgo climático, pues básicamente se pueden dividir en dos, ¿no? Es un poco lo que antes hablaba Mónica, factores físicos y factores de transición. Los factores físicos es la pérdida económica derivada de la materialización del cambio climático, ¿no? Pues ya lo han comentado, una subida de las temperaturas, una subida del nivel del mar o factores como el deshielo, ¿no? Entonces, se pueden dividir los físicos en factores agudos y crónicos, ¿no? Luego, los factores de riesgo de transición, pues son las medidas o las distintas iniciativas que se adoptan para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, dentro de estos factores de transición se reconocen principalmente tres tipos de medidas: las medidas públicas, los avances tecnológicos, ¿no?, que hacen que el uso de una nueva que aparezca una nueva tecnología, ¿no?, más eficiente y más sostenible, y luego también los cambios en las preferencias de los consumidores. Entonces, bueno, ¿cómo afectan estos factores del cambio climático al sector bancario? Pues se estuvo debatiendo si estos se podían considerar riesgos nuevos o si, por el contrario, lo que están haciendo es acrecentar los que se conocen como los riesgos tradicionales, ¿no?, bancarios. Y yo creo que ya hay consenso en reconocer que no son riesgos nuevos, sino que lo que hacen es que acrecientan o incrementan los riesgos prudenciales tradicionales que se dan en el sector bancario y que básicamente pues son riesgo de crédito, de liquidez, mercado operacional y reputacional, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se produce el impacto de estos factores de riesgo climático en los riesgos prudenciales? Pues el impacto se produce a través de lo que se conoce como canales de transmisión. Canales de transmisión que pueden ser microeconómicos o macroeconómicos y que básicamente lo que son son las exposiciones, ¿no?, que los bancos tienen frente a sus contrapartes o sus activos financieros. Entonces, bueno, pues el impacto directo, ¿no? El impacto de los riesgos físicos y de transición, el impacto directo en estas empresas o hogares son los factores microeconómicos. Por ejemplo, sería pues un banco que tiene concedidas hipotecas en un área costera que se produce una subida del nivel del mar y entonces, bueno, pues los colaterales de esos préstamos pierden valor e incrementará en su caso la pérdida que sufrirá el banco, ¿no? Otro factor microeconómico, por ejemplo, en este caso sería de transición, bueno, pues un cambio en las preferencias de los consumidores, ¿no? Que pues, por ejemplo, en la industria del automóvil, ¿no? Que los consumidores se decanten por comprar pues coches, ¿no? Eléctricos o no tan contaminantes, ¿no? Como los de gasolina y diésel, y entonces, bueno, el banco tenga concedidas importantes exposiciones a una empresa que está básicamente a una empresa de automóvil, ¿no? Que básicamente su modelo de negocio son coches de gasolina y diésel. Los factores de los canales de transmisión macroeconómicos, bueno, pues es el impacto, ¿no? Que también en empresas, en hogares o en el sector público puede tener el cambio climático, pero a través de la economía, ¿no? De factores como el crecimiento económico, ¿no? Ya ha dejado bien claro Mónica que la estimación, ¿no? Que un incremento de las temperaturas, las pérdidas que puede suponer para un área económica, ¿no? Pues el impacto que eso produce en las contrapartes de los bancos, al final es más, no hace sino incrementar el riesgo de crédito de los bancos, ¿no? Entonces, bueno, también quiero quería mencionar, ¿no? un informe reciente del Banco Central Europeo, ¿no? Un artículo recientemente publicado en la revista de Estabilidad Financiera de mayo del 2020, donde alcanza o llega a la conclusión de que los riesgos financieros derivados del cambio climático son materiales. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo el Banco de España y en concreto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo qué están haciendo los supervisores en relación en materia de riesgos climáticos y medioambientales? En esta diapositiva he puesto un poco qué está haciendo el Banco de España en general, ¿no? Porque tiene iniciativas, por ejemplo, de generales, como puede ser la reducir su propia huella de carbono. Tiene iniciativas como Banco Central, ¿no? De cómo poder incorporar la sostenibilidad en las carteras de política monetaria o en las carteras, ¿no? En las inversiones que se hace de las carteras de reserva. Pero en lo que yo me voy a centrar es en la tercera, ¿no? En la tercera clase de iniciativas o categoría, ¿no? Que son qué iniciativas está haciendo el Banco de España como supervisor prudencial. Entonces yo creo que aquí, bueno. Hay que empezar por mencionar, ¿no? la participación en foros y organismos internacionales. Luego me referiré a ello, pero en los dos y tres últimos años se han creado un número importante, ¿no? de grupos de trabajo en los que se está tratando el cambio climático y cómo afectan al sector bancario. Luego también lo que se está tratando de incrementar la concienciación, ¿no? y la sensibilización del sector bancario frente a estos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, se están organizando seminarios en el Banco de España en el que participa pues el sector bancario y también otras partes interesadas. Como ha mencionado antes Paz, en octubre del año pasado, ¿no? El Banco de España publicó unas expectativas sobre cómo se espera que las entidades de crédito gestionen sus riesgos climáticos y medioambientales. También se está empezando a evaluar, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tienen estos riesgos, ¿no? Es la falta de información y datos. Supongo que la iniciativa que ha comentado antes mi compañero, pues paliará, ¿no? la nueva regulación o la revisión de la directiva de información no financiera paliará un poco este problema, pero es uno de los principales problemas que está ahí y el Banco de España está analizando, ¿no? Qué información se necesita y qué datos son necesarios para poder llegar a realizar un análisis adecuado de en qué medida los bancos se ven enfrentados a estos riesgos. El Banco de España también está trabajando ahora mismo en el desarrollo de ejercicios de estrés, ¿no?, de pruebas de resistencia para valorar la resiliencia del sector bancario a los riesgos climáticos, ¿no? Y en concreto, en particular, ahora se está trabajando en escenarios de transición, ¿no? Es muy probable que en el segundo semestre del año el banco publique los resultados, ¿no?, de este ejercicio en el que ahora mismo está trabajando. Y finalmente quería referirme pues al informe que efectivamente se ha recogido en la Ley de Cambio Climático, en la Ley 7/2021, que tiene que realizar el Banco de España junto con la CNMV y Seguros cada 2 años, ¿no?, con los efectos del cambio climático en la estabilidad financiera. Entonces, bueno, ¿cuál es el qué están haciendo los organismos internacionales? Yo creo que esto es otra muestra de la importancia de estos riesgos, ¿no? Ahora mismo se ha generado, no sé si hablaría de una hiperinflación, pero desde luego un gran número de grupos internacionales que están trabajando en estos temas, ¿no? Tanto de ámbito global como de ámbito europeo, y he de decir que este es un ámbito en el que quizá la parte europea vaya más adelantada que los comités globales, ¿no? Empezando por los globales, yo creo que es muy importante destacar el trabajo que está haciendo la NGCS. Esta es una red, ¿no?, es una red informal de bancos centrales que se creó en el año 2017, y que básicamente lo que pretende hacer es tratar de desarrollar buenas prácticas de gestión de riesgos climáticos y medioambientales. Entonces, bueno, yo creo que un hito importante, ¿no?, fue recientemente que se unió a la NGC se ha crecido de manera exponencial en estos desde su creación, ¿no? Yo creo que ya van por los 70 o 80 organizaciones que son miembros de la misma. El Banco de España sí también es miembro, ¿no?, desde hace un par de años. Y Estados Unidos también ha pedido ser miembro, ¿no?, tras la salida de Trump del gobierno. Entonces, la NGCS publicó el año pasado una guía para supervisores, un poco en la que se recogía qué es lo que espera que los supervisores hagan en relación con estos riesgos, ¿no?, y un poco en la que nos hemos basado también, el Banco de España se ha basado para realizar sus trabajos, ¿no? Esta guía ahora mismo está en revisión y es muy posible que a finales de este año, o en septiembre o a finales, se publique una guía revisada. También están trabajando en este ámbito el FSB y el Comité de Supervisión Bancario de Basilea, ¿no?, que son dos organismos, ¿no?, en los que se establecen básicamente cuál debe ser la regulación prudencial bancaria. Y lo que yo el Comité de Supervisión Bancario de Basilea, que además está presidido, ¿no?, por el gobernador de Banco de España, pues ha publicado recientemente dos informes también que yo encuentro muy interesantes, ¿no? El informe sobre cuáles son los factores de riesgo y los canales de transmisión de los riesgos climáticos, que publicó en abril del 21, y también en esa misma fecha publicó también otro informe con metodologías para la medición del riesgo climático. Y ahora lo que básicamente está haciendo es tratar de ver cómo se puede incorporar en el marco prudencial, o cómo se puede abordar desde el marco prudencial estos riesgos, ¿no? Si el actual marco prudencial es suficiente o si hay que ir algo más allá, ¿no? En el ámbito europeo, bueno, pues también se está trabajando en distintos foros, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero destacar también por su importancia y por su impacto en nuestros bancos, las guías que el SSM, ¿no?, que el Supervisor Bancario Europeo, el BCE, publicó a finales del año pasado. Son unas guías bastante detalladas, ¿no?, sobre cómo se espera que los bancos gestionen y divulguen los riesgos medioambientales, ¿no? Estas guías están muy en línea con las expectativas que hemos hecho en el Banco de España y a las que luego me referiré. También es importante mencionar que ahora mismo ya está trabajando en un ejercicio de estrés sobre riesgo de cambio climático en las entidades bancarias, y que se hará en el próximo año, ¿no?, en el 2022. La EBA, que es el organismo regulador, también está trabajando en estos temas. Bueno, ha sacado un papel consultivo sobre el marco para divulgar estos riesgos, y también otro informe preliminar sobre cómo se deben gestionar, ¿no? Entonces, refiriéndome ya a las expectativas supervisoras, las publicamos el año pasado, en octubre del 2020. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, primero porque somos miembros de la NGFS, ¿no?, y como miembros que somos, estamos en cierto modo comprometidos, ¿no?, a cumplir con las recomendaciones de este organismo. Y una de sus recomendaciones, como os indicaba antes, es la de establecer expectativas sobre cómo las entidades supervisadas deberían gestionar estos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue publicarlas con el ánimo de hacer consciente al sector bancario de la importancia de estos riesgos, de que estos riesgos, los riesgos climáticos y medioambientales, son una fuente de riesgo financiero y que están aquí, que se van a quedar y que las entidades los tienen que comprender y gestionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo que hacemos con estas expectativas básicamente es hacer explícito qué entiende el Banco de España por una gestión adecuada de estos riesgos, ¿no? Las expectativas están basadas en principios bastante generales, ¿no?, de alto nivel. No quisimos entrar en un nivel alto de detalle, ¿no? Yo creo que por dos motivos fundamentales. Somos conscientes de que son riesgos que están ahí, pero también somos conscientes de que son riesgos nuevos, ¿no? Que la experiencia para gestionarlos, que se está aprendiendo, ¿no? En la medida que se trabaja en ellos, que todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? sobre cuándo se van a producir. Son riesgos no lineales, tienen asociados bastantes desafíos, ¿no? Vienen asociados bastantes desafíos a la gestión de estos riesgos y hay que entender que es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco, ¿no? Yo creo que no se podía entrar a regular con un importante nivel de detalle cómo hacer cómo debía ser la gestión de los riesgos. También es importante señalar que había y que hay muchos organismos internacionales trabajando en ello y que es importante, ¿no?, que todos nos movamos en la misma dirección de manera consistente, ¿no?, sin separarnos, ¿no?, de lo que se está haciendo a nivel internacional. Entonces, bueno, nuestras expectativas iban dirigidas, ¿no?, van dirigidas a las entidades que son a las denominadas como menos significativas, ¿no?, las más pequeñas del sector bancario español, porque las más grandes quedan bajo la supervisión del BCE y tienen que cumplir con las guías, ¿no?, de gestión de riesgos de cambio climático que sacó el BCE, ¿no? Entonces, básicamente son las dirigimos a las entidades menos significativas y incorporamos el principio de proporcionalidad. Las guías están basadas, porque siempre que se habla de riesgos de cambio climático, ¿no?, hablamos de oportunidades y de riesgos. Las guías básicamente están basadas o se centran en los riesgos, ¿no? No han entrado a hablar de las oportunidades porque, aunque somos conscientes que están ahí, creemos que los bancos tienen que identificarlas, ¿no?, y tienen que decidir en qué medida invertir en ellas, pero bueno, no, como supervisor preferimos centrarnos en la parte de riesgos y no entrar a decir cuál debía ser la estrategia de los bancos en esta materia. Entonces, bueno, el contenido básico de las expectativas pues abarcan cuatro grandes bloques, ¿no? Yo diría modelo de negocio y estrategia, gobierno corporativo, gestión de riesgo y divulgación, ¿no? Están, yo creo, que bastante en línea con las recomendaciones de la TCFD. Entonces, bueno, el modelo de negocio y estrategia, lo que esperamos es que los bancos incorporen estos riesgos en su estrategia y modelo de negocio, y para ello pues tendrán que tener en cuenta que se manifiestan en horizontes más largos de los que habitualmente se utilizan en la planificación estratégica, ¿no? A lo mejor se están usando ahora mismo en planificación estratégica 3-5 años. Bueno, pues habrá que ampliar esos horizontes, ¿no?, temporales, para tener en cuenta los riesgos bancarios, los riesgos climáticos y medioambientales. En materia de gobierno corporativo, pues lo que se hace es mencionar hacer responsable último, ¿no?, de integrar estos riesgos en la estrategia del Consejo de Administración y también de integrarlos en la organización de la entidad. Y en cuanto a la gestión de riesgo, bueno, mencionamos la importancia de una gestión integral y global de los riesgos, ¿no? Yo creo que no hay que desarrollar algo específico para estos riesgos, sino hay que integrarlo en las políticas y en los procedimientos que ya existan y hacerlo de una manera global, ¿no? También se mencionaba la importancia de los análisis de escenarios y de los ejercicios de estrés y de la importancia de contar con datos e información suficiente. Ahora mismo, como os había comentado, el Banco de España está, bueno, una de las herramientas fundamentales, ¿no?, para medir el impacto en los bancos de estos riesgos son lo que se conoce como las pruebas de resistencia. Ahora existe poca experiencia o poca información histórica, ¿no?, de cómo afectan estos riesgos al sector bancario. Por eso es importante contar con este tipo de herramientas que incorporan elementos más prospectivos. Además, permiten hacer simulaciones, ¿no?, de distintas perturbaciones y permiten incorporar a los análisis una elevada granularidad, pues por ejemplo, a nivel sector, ¿no?, cuando se hace un escenario de transición, no es lo mismo, no impacta por igual este riesgo a todos los sectores o a nivel de área geográfica, ¿no?, si estamos hablando de riesgos físicos. Entonces, bueno, el Banco de España, como os había comentado, está trabajando en el desarrollo de esta herramienta. Ya lo han hecho antes muchos supervisores. Yo creo que tanto el Banco de Inglaterra, la CPR francesa o el Banco de Holanda ya han publicado resultados, ¿no?, de ejercicios de estrés realizados al sector bancario en sus países. Y yo creo que el Banco de España podrá publicar algo en el segundo semestre del año. De hecho, en la revista de estabilidad financiera de mayo del 2021 se ha incorporado ya un artículo, ¿no?, en el que se explica cómo se ha hecho el diseño de los escenarios macroeconómicos, ¿no? Entonces, básicamente, en lo que se está trabajando es en un ejercicio de estrés con escenarios macroeconómicos de transición que tendrán asociado un encarecimiento del precio de las emisiones de CO2 en un horizonte de 2 a 5 años, ¿no? Y ahora lo que se está haciendo es tratar de incorporar ese escenario macroeconómico a la estimación de las pérdidas esperadas y a la cuenta de resultados de los bancos. Finalmente, bueno, quería terminar, ¿no?, destacando cuáles son los desafíos pendientes o los trabajos en los que nos encontramos, en los que se está trabajando en el ámbito supervisor ahora mismo. Lo primero de ello es se está trabajando en datos, ¿no?, la necesidad de se ha puesto de manifiesto, ¿no?, con todo el análisis que se ha realizado hasta ahora, la necesidad de contar con datos climáticos fiables y sobre todo comparables, ¿no?, entre empresas y entre entidades. La importancia también de contar con metodologías adecuadas para la medición de estos riesgos, ¿no? Se habla básicamente, ¿no?, de los ejercicios de estrés y de los análisis de escenarios, aunque somos conscientes de que no son las únicas herramientas y metodologías y no deben ser y quizás no deban serlo, ¿no? Debe haber una combinación de metodologías para poder medir adecuadamente los riesgos. Y luego, bueno, otro de los desafíos es incorporar, en caso de que se considere necesario, estos riesgos en los marcos prudenciales, ¿no?, en la gestión del riesgo, en posiblemente, a lo mejor, un mayor capital y en la divulgación, ¿no?, que se tiene que hacer de lo que los bancos tienen que hacer de los riesgos a los que se ven sujetos. Entonces, bueno, como conclusión, pues que el proceso de transición hacia una economía más sostenible, ¿no?, está generando riesgos para las entidades. Estos riesgos se han estimado como materiales y tienen que estar gestionados y supervisados adecuadamente. Pero bueno, también, como he comentado antes, han dado lugar a la aparición de nuevas oportunidades que han de ser tenidas en cuenta adecuadamente por las entidades en sus estrategias. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Esther. Abrimos el turno de preguntas. Si queréis lanzar alguna pregunta a los ponentes, ¿tenéis alguna inquietud? ¿Está todo súper claro? Mira, ahí al fondo. Bueno, sí, ya surgen. Ahí al fondo. Sí.
Buenos días. Yo soy Mara Asunción, responsable de clima y energía de WWF, la organización ecologista. Y quería preguntarle a Antonio Matese, me parece que
Mateos.
Es. Mateos. Antonio Mateos, cuando ha hablado de los actos delegados aprobados en abril y ha dicho que todavía que se ha dejado fuera la nuclear, el gas, la agricultura, quería saber si esto de que se ha dejado fuera, espero que sí sea así, es que la nuclear, en un tema de taxonomía que tiene que avalar si eso es sostenible o no, pues nuclear, gas, por ejemplo, gas de combustible fósil, sobre todo si se está hablando del acto delegado de mitigación, o es simplemente que se ha aplazado, que nos comente un poco si este tipo de actividades, específicamente la nuclear y el gas, se han considerado que no tendrían que entrar como sostenibles o es algo que se sigue discutiendo. Y respecto a eso, por ejemplo, también decir si el petróleo también podría entrar en este en estos actos delegados.
Bueno, gracias, Mar. Bueno, como comentaba, cada uno de los sectores ha quedado fuera por algún motivo, ¿no? O sea, el caso donde se ve más claro, pues como decía, el caso de la agricultura por esperar a la nueva PAC, y en el caso de algunos sectores manufactureros, pues por falta de definición técnica menor de algunos aspectos. Quizás es cierto que el aspecto o las áreas, ¿no?, que están siendo más problemáticas han sido concretamente el gas y la energía nuclear, y se ha aplazado. Tampoco quiero decir su inclusión, porque no quiero dar a entender que se va a incluir, sino que se ha aplazado su tratamiento porque se sigue discutiendo a nivel técnico y a nivel estratégico. Entonces, bueno, son unas discusiones que están bajo confidencialidad y saldremos de dudas los primeros nosotros a lo largo del próximo mes. La posición de España, pues creo que es imaginable al respecto, pero bueno, de momento no, todavía no sabemos. Pero sí que es verdad que, vamos, se ha quedado fuera todo se ha quedado fuera de esos actos delegados iniciales, pues por una falta de consenso y porque tiene que avanzar todavía tanto la discusión a nivel técnico como a nivel estratégico. Sí. Y además también sectores que lo facilitan, ¿no? Como bueno, eso se ve también bastante bien en los actos delegados de transporte. Bueno, pues aquellas infraestructuras, ¿no?, que intermedias, digamos, ¿no?, que facilitan el uso de determinadas actividades que están fuera de la taxonomía, también quedan fuera. Gracias.
¿Querías preguntarlo? Aquí. De blanco, allí.
Gracias. Hola, soy Abilio Caetano, jefe de proyectos de Ecoterra y vocal técnico del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Tengo un par de preguntas súper sencillas para Antonio y para Mónica. La primera sería en el ámbito de la finanza sostenible. Bueno, leyendo el reglamento de taxonomía y el plan de acción, me ha parecido un poco subjetivo, ¿no?, la metodología para determinar si... Se escucha muy alto, ¿no? Determinar la significatividad del daño. O sea, si vas a hacer una acción de mitigación, no puede afectar significativamente a las otras cinco, ¿no? Quería saber si se está trabajando en alguna metodología para cuantificar objetivamente dicha significancia. Sé que en el ámbito de la responsabilidad ambiental se ha hecho una comunicación con algunas directrices para determinar qué es el daño ambiental, y no sé si se está haciendo algo en el ámbito de la finanza sostenible o directamente se puede aprovechar esas directrices. Y para Mónica, me ha gustado mucho tu presentación, porque yo expresamente en Ecoterra me dedico a adaptación al cambio climático, y desde mi experiencia quería, bueno, hacerte una pregunta. El cambio climático es algo global, pero tenemos que atacarlo o abordarlo desde el ámbito casi que municipal, ¿no? Y desde los municipios sí que es verdad que cada uno está haciendo su guerra por su cuenta, ¿no? Quería saber si estáis trabajando en alguna metodología que unifique el criterio y haga una homogeneización de cómo se evalúa pues la vulnerabilidad, la capacidad adaptativa, la sensibilidad, la exposición, etcétera, y no que, bueno, darle la libertad a cada diputación, a cada comunidad autónoma, para que cada uno elabore su propia metodología y luego no sean comparables.
Sí. Bueno, muchas gracias. Quizás aquí me extienda un poquito más en la respuesta, porque, bueno, la pregunta no es sencilla, pero ya que tú me has dicho que sí. Yo creo que a la hora de hablar de finanzas sostenibles, para aquellos de ustedes que sean juristas, creo que tenemos que cambiar un poco, ¿no?, la noción tradicional de los instrumentos regulatorios, ¿no?, tanto, desde luego, a nivel europeo, sin ningún tipo de duda, ¿no? Está claro que los instrumentos regulatorios que estamos empleando son instrumentos regulatorios tradicionales, como son reglamentos y son directivas, con un procedimiento de elaboración cerrado, como no puede ser de otra manera, por ese carácter legislativo y de fuente primaria que tienen. Pero esto es una materia eminentemente dinámica y, como decía en la exposición, incluso dentro de los propios instrumentos se prevé una revisión permanente de los mismos, como no puede ser de otra manera. Y además de que se prevé esa revisión permanente, se prevé una concreción mayor de lo habitual por parte de los actos delegados. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que, evidentemente, los criterios de definición son, si no imperfectos, son insuficientes. Pero necesitamos algo con lo que empezar a trabajar, necesitamos algo con lo que empezar a avanzar, y la propia voluntad, insisto, de las normas es no petrificarse, ¿no? Y es actualizarse, es modernizarse e ir avanzando a través de su propia implementación y de su propia ejecución. Y por eso también me refería, y creo que es también muy muy relevante, a la estructura de gobernanza que tiene todo este proyecto, ¿no? Como parte del llamado TEG, ¿no? Que conocerán todos ustedes actualmente en la plataforma, cómo esa plataforma se ha quedado, cómo esa plataforma va a seguir informando permanentemente todas las normas, va a seguir informando todas las revisiones y, evidentemente, claro que se avanzará hacia una mayor definición, pero por eso digo que es importante, ¿no?, que cambiemos un poco el marco conceptual de decir, oye, este es un reglamento de taxonomía que ha venido para quedarse y se va a aplicar, ¿no?, como si yo que sé, como la ley de sociedades de capital, ¿no? No, evidentemente es un reglamento de taxonomía, ha venido para quedarse, es una norma, pero es una norma dinámica y que irá avanzando. Entonces, bueno, pues evidentemente esa es la idea, ir incorporando nuevos sectores, ir precisándolos y creo que también en ese sentido es importante el papel del sector, tanto del, insisto, del sector empresarial y financiero como del tercer sector, ¿no? Tiene que tener una visión crítica, proactiva, ayudar y bueno, pues trabajar en esto, ¿no? No nos queda otra. Gracias.
Efectivamente, esta es una de las cuestiones que se percibieron durante la evaluación del anterior Plan Nacional de Adaptación, que estaba mucho más enfocado a la generación de conocimiento, porque todavía había mucho conocimiento por generar, y que se ha planteado como uno de los retos para dentro del nuevo Plan Nacional de Adaptación, y que se va a proponer dentro del primer programa de trabajo para 2021-2025 el establecer una serie de directrices que puedan permitir la orientación de todas las evaluaciones de impactos, evaluaciones de riesgos y análisis de posibilidades de adaptación. Lo cierto es que, aunque se desarrollen unas directrices generales, la adaptación abarca tantos ámbitos que luego es necesario hacer herramientas específicas dentro de cada uno de ellos. Ya existen algunas metodologías para el ámbito municipal, pero sí que se quieren dar unas orientaciones generales sobre, bueno, qué escenario sería más recomendable utilizar, cuáles no, qué tipo de análisis, etcétera, que consideramos que sí que es interesante y esperamos que salgan de aquí a no mucho tiempo.
¿Alguien más se anima? Bueno, pues os agradezco un montón que hayáis compartido con todos nosotros vuestra experiencia y vuestras aportaciones. Y si queréis empezamos, damos paso al bloque 2, que toca la parte práctica, ¿no?, dedicada a la acción de las empresas, con gente que forma parte del Comité Técnico 6. Nos van a acompañar Mercedes Vázquez, de Grupo Red Eléctrica, Elena Blanco, por parte de Nagas, y Belén Pedrulo de Repsol. Millón de gracias por... fatal de tiempo y quiero que habléis vosotras sobre todo.
Yo soy muy breve, ¿eh?
Sí.
Porque te metes o no te metes.
Bueno, por contar un poco el... Bueno, seguimos con la sesión. Disculpad un poco el retraso que llevamos. En este bloque 2, como os contamos, están cambiándolos ahora.
Pues yo me lo he bebido, menos mal que estoy recién inmunizado.
Tienes la PCR ya hecha, ¿no? Es que Mercedes ha estado a punto tampoco de poder estar aquí, también ha estado afectada por... Pero vamos, ya está con el alta, PCRs hechas,
pues
esto... Estamos todos... Vamos, que no estamos en peligro. Bueno, pues en este bloque 2 vamos a dedicarlo a la acción de las empresas, ¿no? Ellas tres van a contar un poco su experiencia en la gestión de estos riesgos y seguro que va a ser unas presentaciones muy interesantes y sobre todo súper útiles para vuestro día a día. O sea, algunos ya tenéis experiencia en la gestión y queréis ahondar más, pues sus respectivas experiencias seguro que os sirven de ayuda. Y los que estéis planteándoos empezar a tener en consideración estos riesgos, pues seguro que es un buen punto de partida, ¿no?, que veáis hoy. Mercedes es del Departamento de Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica, es ingeniera agrónoma y cuenta con un máster en gestión de auditorías ambientales y otro en responsabilidad social corporativa, contabilidad y auditoría social, y además un máster de proyecto en construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas de alta tensión. Y se incorporó a Red Eléctrica en 2003, donde ha desarrollado distintas funciones, primero en el Departamento de Medio Ambiente y ya desde 2013 en el de Sostenibilidad, que es donde trabaja actualmente. Es responsable del desarrollo de las políticas de cambio climático del grupo y también lleva a cabo otras funciones principalmente relacionadas con el reporte de información ambiental. A mi derecha, Elena Blanco, es gerente, bueno, ella es ingeniera en organización industrial y actualmente ocupa el puesto de gerente en sostenibilidad y medio ambiente de Nagas. Y entre sus responsabilidades se encuentran el liderazgo de equipos para la evaluación e identificación de líneas de acción y reporte en materia de sostenibilidad derivados de los principales índices y rankings en los que Nagas tiene posición de liderazgo, ¿no?, como el Dow Jones de Sustainability Index, el CDP de Climate Change y el MSCI, entre otros. También gestiona proyectos de innovación y mejora continua en los ámbitos de acción climática y capital natural. Así que nos viene de perlas tu experiencia. Y Belén Pedruelo, a mi izquierda, es ingeniera química y tiene 17 años de experiencia especializada en el desarrollo de proyectos de gestión del cambio climático. Actualmente desarrolla su actividad como gestor SR Reporting de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en Repsol, coordinando y desarrollando proyectos relativos a la difusión de información de sostenibilidad como la elaboración del informe de gestión integrado, cumplimiento de los requisitos del reporte del TCFD y la respuesta y análisis de perfiles de la compañía analistas ASG, ¿no?, entre otros. Las tres han participado en una consulta que lanzamos desde el comité técnico en línea con el trabajo que decidimos llevar a cabo, ¿no?, en el marco de trabajo en la que, vamos, que la lanzamos con la intención de recabar información valiosa sobre cómo están gestionando las organizaciones españolas estos riesgos climáticos, ¿no?, y relacionados con la naturaleza. Espero un poquito a que avance la presentación. Aquí. Vale, yo os voy a contar un poco los principales resultados que recabamos de esa encuesta que lanzamos. La que, bueno, también la tenéis disponible por si os interesa saber las preguntas que lanzamos en ese enlace que veis ahora mismo en pantalla en la página web del Natural Capital Factory. Y también incluimos en esta encuesta, en línea un poco con el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio, ¿no?, en el marco del plan de adaptación a cambio climático, una serie de preguntas para dar respuesta a, bueno, de qué manera contribuyen también las organizaciones españolas a la adaptación al cambio climático y al fortalecimiento de la resiliencia, ¿no?, ante este fenómeno. Entonces, algunos de los principales resultados de la encuesta dejan claro que sí que se conocen, son conocidos estos riesgos financieros asociados al cambio climático y a la naturaleza. En mayor medida los del cambio climático, los de la naturaleza un poquito menos, así que parece que hay que concentrar ciertos esfuerzos ahí. Luego, el motivo principal por el que la mayoría de las empresas empezaron o se decidieron a gestionar estos riesgos fue fundamentalmente por alinear sus actividades, ¿no?, con los compromisos globales que hemos estado mencionando antes, ¿no?, como el Acuerdo de París o la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Y el principal reto identificado a la hora de gestionar los riesgos climáticos fue la falta de disponibilidad de métricas, que es algo que antes hemos mencionado también en las presentaciones anteriores, y que son líneas de trabajo, ¿no?, que se están intentando fomentar, ¿no?, impulsar desde el Banco de España, ¿no?, y también a escala europea. Y el mayor obstáculo identificado es la necesaria colaboración entre los distintos actores en el caso de la gestión de los riesgos financieros relacionados con la naturaleza. Algunos de los retos climáticos identificados por las empresas que participaron en la consulta son los asociados a las sequías, por ejemplo, que comprometen la actividad productiva de las zonas en las que se encuentran ubicadas, la disminución de los recursos hídricos, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad que deriva en consecuencias para la salud en animales y personas, algo que estamos todos lamentablemente muy informados últimamente, la aparición y extensión de enfermedades emergentes animales y zoonóticas, la adaptación a nuevos vectores de enfermedad, por ejemplo, el incremento de frecuencia y severidad de los fenómenos adversos que afectan a la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y forestal, o el retraso en entregas por mayor riesgo de inundación. Y en cuanto a los riesgos, retos físicos relacionados con la naturaleza, algunos de los que se mencionan son restricciones legales, ¿no?, en torno a la vida animal, la cría y salud animal, y los usos de los medicamentos veterinarios. Enfermedades emergentes que afectan a animales y personas, ¿no?, y también problemas ligados con la seguridad alimentaria. Otros retos de transición identificados por las participantes en la consulta relacionados con el clima son los precios del CO2, la oscilación de los precios, los cambios regulatorios, ¿no?, que pueden afectar a operaciones e inversiones futuras, una mayor dificultad, ¿no?, en la captación de fondos para financiar el desarrollo de determinados proyectos si no se consideran lo suficientemente sostenibles, ¿no?, por las entidades financieras, o pérdidas económicas por problemas de accesibilidad, ¿no?, al realizar entregas. Retos de transición relacionados con la naturaleza, algunos de ellos son la ausencia de permisos y autorizaciones ambientales o protestas, por ejemplo, de los vecinos por la afección del entorno a la flora de la actividad de la empresa en cuestión, y riesgos también relacionados con litigios derivados de la pérdida de biodiversidad y la ruptura con el incumplimiento legal, ¿no?, de algunas legislaciones ambientales. Y más o menos, bueno, grosso modo, estos son algunos de los resultados principales de la encuesta que tenéis todos disponibles en la página de CONAMA asociada a la sesión de hoy, al programa de la sesión de hoy. Está publicado la versión preliminar del documento técnico que hemos preparado en el marco de comité y que recoge un montón de las cosas que estamos escuchando hoy, pero es bastante más extenso y era imposible comentar todos los datos hoy, así que en los próximos días publicaremos la versión definitiva. Si os interesa, pues simplemente pinchad en la web de CONAMA y os lo podéis descargar. De todas formas, os informaremos también de cuando esté disponible. Y ahora paso el turno a Mercedes.
Que es en esta, ¿no? Y... Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues daros las gracias por habernos invitado a participar y a contar la experiencia de Red Eléctrica. No sé cómo... que me has dicho que iba... yo voy a tratar que la presentación no sea muy larga. Primero voy a comentaros un poco por qué nosotros hemos trabajado y estamos trabajando en el tema de riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático. Después contaré un poquito cómo hemos enfocado el proyecto dentro del Grupo Red Eléctrica y voy a pasar un poco rápido, pero creo que es interesante que veamos un poco cuáles son los riesgos y las oportunidades que nosotros hemos identificado como relevantes para el grupo. Bueno, en realidad nosotros desde hace ya mucho tiempo tenemos la adaptación al cambio climático como algo en lo que era necesario trabajar. Desde que nosotros publicamos el compromiso de cambio climático, digo publicamos porque el compromiso ya existía en Red Eléctrica, pero bueno, formalmente se publicó en el año 2011, este compromiso ya incluía la adaptación como una de las partes o de las piezas en las que creíamos que había que trabajar, y por eso en el año 2012 hicimos un primer estudio de gestión de riesgos climáticos en las infraestructuras de transporte de electricidad. Este estudio nos sirvió de base y sobre él es sobre el que hemos ido trabajando todos estos años, haciendo un seguimiento y una revisión anual de los riesgos y poco a poco también trabajando en integrar esta gestión que al principio era un poco aislada de la gestión global de los riesgos de la compañía, en su integración en esta gestión global, que creo que esto es muy importante. Ha sido muy progresiva. Finalmente, entre los años 19 y 20, hemos llevado a cabo un proyecto ya muy específico de adaptación a las recomendaciones de la Task Force y ya sí que hemos materializado por completo esta integración en la gestión global de riesgos. Y bueno, lo veremos ahora cuando hable de la gobernanza. Y sí que se ha revisado por completo el sistema de identificación, evaluación, monetización de los riesgos y oportunidades del cambio climático. Entonces, el proyecto se ha descuajaringado un poco la presentación. No sé si la podéis ver muy bien, pero bueno, es lo que pasa. Nosotros hemos dividido el proyecto en varias partes. Una propiamente de identificación y evaluación de riesgos, que son los tres primeros cuadritos. Otra de desarrollo de la gobernanza, que como decía antes, para nosotros es fundamental que la gobernanza esté clara para la gestión de riesgos y oportunidades. Y otra parte un poco de divulgación, de publicación. En cuanto a la parte de identificación y evaluación, nuestro proceso tiene tres partes muy diferenciadas. La primera es la identificación de los riesgos y oportunidades. Esto se ha hecho trabajando con un equipo súper multidisciplinar. Ha participado muchísimas áreas de la compañía. Y la previsión es que esta identificación se lleve a cabo cada 3 años. Esto está asociado mucho al proceso de planificación eléctrica en España, porque la principal actividad de la compañía es el transporte y operación de infraestructuras de transporte eléctrico. Entonces, está muy ligada a la identificación de riesgos y oportunidades, sobre todo de transición, como veremos luego, a esta planificación. También se revisa la identificación de riesgos y oportunidades cada vez que se publica un nuevo plan estratégico. Nosotros hemos publicado este año un plan que probablemente llevará a cierta revisión de esta identificación. Luego, de manera anual, revisamos lo que es la priorización de los riesgos, que comentaré más adelante, y la evaluación o cuantificación financiera del impacto económico de esos riesgos y oportunidades, que se revisa anualmente, pero los parámetros se actualizan 2 veces al año. Luego también otra parte es la gobernanza. Como decía, no me voy a entretener mucho en esto, pero en lo que ha consistido el trabajo ha sido en alinear la gobernanza de los riesgos y oportunidades climáticos con la gobernanza de los riesgos corporativos. Es decir, esto ya era revisado por las comisiones del Consejo, pero se ha formalizado esta revisión tanto por la Comisión de Auditoría como por la Comisión de Sostenibilidad. Y en cuanto a la publicación, pues siempre habíamos publicado información relativa a riesgos y oportunidades, pero estos 2 últimos años, 19 y 20, la información que se publica en el informe de cuentas, no solo en el informe de sostenibilidad, es un poquito más extensa. No es específicamente extensa, pero es un poco más extensa. Bueno, me gustaría mencionar que nosotros sí que hemos trabajado con escenarios. Hemos combinado los escenarios físicos con los escenarios de transición. Para los escenarios físicos nos hemos basado en los del quinto informe del IPCC y la adaptación de las variables a España pues ha sido lo que hace la EMET, que yo creo que es la que se utiliza en el Plan Nacional de Adaptación. Y nosotros, por la actividad que realizamos en el ámbito de la transición, en los escenarios que hemos valorado son los del PNIEC, porque realmente son los que afectan de manera directa a nuestra actividad. Y fundamentalmente el escenario que hemos analizado es el escenario objetivo del PNIEC a 2030. También señalar que en cuanto al horizonte temporal, para los riesgos de transición nos quedamos en el año 2030, principalmente porque es donde hay una certidumbre regulatoria que nos permite hacer un análisis sólido, y para los riesgos físicos sí que vamos un poco más allá. Hablamos del 2070, finales de siglo, porque las instalaciones que nosotros construimos ahora mismo tienen que estar en pie y tienen que estar funcionando dentro de 40 años, que es por eso. Uy, se ha descuajaringado muchísimo. Bueno, la priorización de los riesgos la hacemos teniendo en cuenta un análisis multicriterio en el que el riesgo se evalúa teniendo en cuenta la exposición, la sensibilidad y la capacidad de la adaptación de la compañía del mismo. Esto es un análisis semi-cuantitativo, no es cuantitativo puramente, simplemente se dan valores de escala alta, media, baja, y son los valores de escala que sí que llevan detrás unos rangos cuantitativos, principalmente sobre el impacto que los riesgos pueden tener en el suministro eléctrico, en la reputación y el impacto financiero en sí mismo, sin tener en cuenta el suministro eléctrico. A partir de este análisis clasificamos los riesgos y las oportunidades en 4 niveles, y son para los riesgos y oportunidades que quedan en los niveles más altos para los que hemos realizado el ejercicio de cuantificación y monetización de riesgos y oportunidades. Yo había incluido ahí un resumen para que veáis que sí que se han detectado bastantes riesgos y bastantes oportunidades. Los riesgos se han detectado tanto en el ámbito de riesgos físicos como en el ámbito de riesgo de transición. No puede ser de otra manera, porque Red Eléctrica es una empresa regulada y además es que estamos totalmente relacionados con la transición energética. Entonces, claro, como veis, las oportunidades están de negocio para la compañía, están ligadas a la transición energética. Y es para los riesgos rojos, naranjas y amarillos, para los que hemos hecho el ejercicio de cuantificación, y para las oportunidades rojas y naranjas, nada más. El ejercicio de cuantificación no voy a entrar en él porque es extremadamente complejo. Ha habido que hacer casi una metodología de cálculo de estimación para cada uno de los riesgos y oportunidades, según su naturaleza, porque los impactos son muy diversos. Sí deciros que se basa mucho en información histórica, sobre todo en el análisis de riesgos físicos. Información histórica que tratamos de proyectar teniendo en cuenta los escenarios que estamos valorando. Y también sí que me gustaría decir que, aunque hacemos un análisis ex ante, es decir, en el caso de no aplicar medidas de adaptación, el análisis que finalmente va al Consejo y que tenemos en cuenta es el análisis ex post, es decir, el análisis una vez que nosotros hemos aplicado todas las medidas de adaptación que tenemos a nuestro alcance, que en nuestro caso son muchas y reducen muchísimo el impacto financiero del riesgo. Y ya para terminar, sí que me gustaría comentar un poco, madre mía, comentar un poco cómo, cuáles son los riesgos más importantes, porque yo creo que es interesante, que puede ser interesante para vosotros. En el ámbito de los físicos, claramente el riesgo que hemos identificado como más relevante es el de afección a las líneas eléctricas de transporte por fenómenos extremos, principalmente vientos. Este es sin duda el riesgo más relevante que hemos identificado para la compañía. También está como uno de los más importantes los incendios, que no son generados por las líneas eléctricas ni por las infraestructuras eléctricas, pero que pueden afectarlas porque se pueden dar debajo de estas infraestructuras, y además afectaría mucho a la reputación de la compañía, es lo que hemos visto. Y bueno, hemos añadido un riesgo nuevo en esta revisión de la priorización que hacemos anualmente. Este año pues nos ha subido de nivel el riesgo de corrosión de las infraestructuras, que no hemos monetizado todavía, pero que monetizaremos este año. En cuanto a los riesgos de transición, de los más importantes es el riesgo de reclamaciones e incidentes en las islas, sobre todo en Canarias, que está asociado a la integración masiva de energía renovable. La energía renovable es mucho más difícil de integrar, sobre todo en un sistema aislado como es el sistema de las Islas Canarias. Y sí que se ha detectado que por esta regulación que nos lleva y por esta transición que nos lleva a incorporar muchísimo más renovable, se prevé que aumenten los incidentes en el suministro y las reclamaciones en Canarias. También menciono como muy relevante el riesgo que hemos identificado de no ser capaces de acometer y de construir todas las infraestructuras que son necesarias para la transición energética y para el cumplimiento de los objetivos del PNIEC en 2030. Este no ser capaces estaría sobre todo asociado a los largos periodos de tramitación de estas infraestructuras que tienen que estar hechas para 2030, pero realmente cuando tú te pones a construir una línea eléctrica, el periodo de puesta en marcha y construcción es larguísimo. Y además esto está muy unido al rechazo social que hay hacia estas infraestructuras. Entonces, que además es creciente. Sí que hemos identificado esto como un riesgo muy relevante para la compañía, que estaría cuantificado en términos de pérdida de ingresos, sobre todo. Y bueno, luego hay otros riesgos, pero quizá no sean tan relevantes. ¿Hay algún riesgo que se ha identificado no para Red Eléctrica, sino para el sistema eléctrico en su conjunto, que sería el riesgo de pérdida de potencia firme por el cierre de centrales nucleares, centrales térmicas? Esto es un riesgo, bueno, en el que estamos trabajando las medidas de adaptación, pero el PNIEC, como sabéis, pues conlleva una transformación hacia la energía renovable muy fuerte y se pierde pues mucha potencia que llamamos de respaldo, que es necesaria para que el sistema funcione. Y en cuanto a las oportunidades, pues mencionar que las oportunidades más relevantes están asociadas a la transición, a esta construcción de todas estas infraestructuras que hacen falta para poner en marcha el PNIEC, y no solo de las infraestructuras tradicionales, que son las subestaciones y las líneas eléctricas, sino también de otras infraestructuras y servicios nuevos que va a haber que dar para que se pueda producir esta integración masiva de renovables. Y una de las cosas que hemos identificado como oportunidad, pues es la posible construcción de sistemas de almacenamiento en los sistemas insulares en las Islas Canarias. No solo Chira-Soria, que ya está aprobado, sino otros posibles sistemas. Y además se identifican oportunidades asociadas a la reputación, como son la subida del precio de la acción o el marco de financiación verde, que nosotros ya hemos lanzado bonos verdes este año. Pero bueno, se estima que también puede ser una oportunidad asociada al cambio climático. Y para terminar, pues me gustaría poneros dos ejemplos de riesgos que hemos identificado físicos en los que la aplicación de medidas de adaptación ahora mismo pues hacen que estos riesgos, que aunque ha salido como rojo el de vientos, la realidad es que cuando nosotros cuantificamos y monetizamos los riesgos, que esto no os lo he comentado, sí que tenemos esta clasificación de lo que es importante para nosotros, pero ninguno de los riesgos ha superado el 2% del resultado anual de la compañía. Es decir, financieramente, cuantitativamente, monetariamente, no son tan relevantes como nosotros podríamos haber esperado en un principio, gracias a estas medidas de adaptación que se están aplicando. En el caso de los riesgos de vientos que comentábamos antes, pues se está trabajando muchísimo en mapas de vientos específicos por zonas, en la revisión de los parámetros constructivos que a lo mejor puedan reforzar las líneas en determinados lugares de España. Se trabaja también mucho en los planes de contingencia, incluyendo apoyos de emergencia, capacidad de respuesta, el mallado de la red eléctrica, sin duda es una medida de adaptación fundamental para evitar todos estos problemas. Y bueno, antes se ha mencionado mucho también el tema de los seguros. Para nosotros es muy relevante porque financieramente reduce muchísimo el riesgo de la compañía. Otra cosa es el riesgo para el sistema eléctrico, en el que también trabajamos, pero bueno, las recomendaciones de la Task Force van más enfocadas a la gestión empresarial de los riesgos. Lo que pasa es que nosotros nunca perdemos ese punto de vista del sistema global, no de si nos afecta a nosotros solo como compañía. Y ya por mí nada más, que creo que me he extendido un poco, pero si tenéis alguna pregunta, pues encantada de contestarla después. Muchas gracias.
Dejamos las preguntas como antes para el final, ¿vale? Elena, ahora le toca a Elena. ¿Tienes? Sí.
¿Se me oye? Sí, ¿no?
Espera unos segunditos porque tarda en cargarse. Ahora.
Vale. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por invitar a Enagás, ¿no? Para en esta oportunidad de compartir y poner en común pues cómo desde Enagás estamos gestionando tanto las oportunidades como los riesgos derivados del cambio climático y de la naturaleza, ¿no? Derivados de la pérdida de la naturaleza. Bueno, en primer lugar, para los que no nos conozcáis, pues Enagás es una compañía que nos dedicamos básicamente a construir y operar infraestructuras energéticas. Somos gestor técnico del sistema gasista español y estamos presentes, tenemos infraestructuras que operamos en España y luego también pues tenemos participaciones en varias sociedades en distintas geografías a nivel internacional de las que participamos sin un control de la gestión. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es relevante gestionar los aspectos derivados del cambio climático y de la pérdida de la naturaleza? Pues bueno, como se ha comentado, ¿no?, en varias de las ponencias anteriores, en primer lugar, pues el contexto de la pandemia pues ha puesto de manifiesto la existencia de otras crisis, ¿no?, con un impacto aún mayor que al que nos estamos enfrentando, que son pues el cambio climático y el colapso de la biodiversidad, ¿no?, la pérdida y degradación de la naturaleza. También ha puesto de manifiesto esa relación de dependencia de la naturaleza que tenemos, ¿no? Por otro lado, y tal y como vienen señalando los informes anuales que publica el Foro Económico Mundial de los riesgos globales, hemos ido viendo en los últimos años una evolución desde los riesgos económicos. Se han ido transformando, ¿no?, aquellos riesgos principales en riesgos ambientales, ¿no?, de forma que en la última publicación pues los principales riesgos, tanto en términos de probabilidad como de impacto, pues son ambientales, ¿no? El azul económico se ha transformado en verde ambiental. Y también otro ejemplo es que, bueno, a la hora de evaluar el cumplimiento, cómo vamos en esa hoja de ruta hacia 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues efectivamente se identifica la pérdida de la biodiversidad como un ámbito en el que hay que hacer foco, ¿no?, al mismo tiempo que la acción, acelerar la acción climática y reducir las desigualdades, ¿no?, que de ello se derivan. Por otro lado, también desde Enagás pues somos conscientes de que nuestros grupos de interés pues están recogiendo, ¿no?, todas y tienen estas expectativas, ¿no?, de que las empresas pues estemos gestionando estos riesgos y estas oportunidades. Por un lado, la creciente exigencia en términos de regulación, ¿no? Por otro lado, los inversores, que son en nuestro caso un grupo de interés clave, que cada vez más están apostando por compañías sostenibles, es decir, aquellas que gestionen los riesgos y oportunidades, y el consumidor y la sociedad en general, pues que tienen una cada vez mayor conciencia social, ¿no?, y nos otorgan pues esa llamada licencia social para operar. Y es por ello por lo que en Enagás pues otorgamos una gran importancia a la gestión de los riesgos y oportunidades tanto climáticos como de la naturaleza, y en esta línea incluimos en nuestros reportes corporativos, tanto en nuestro informe anual como en el ámbito climático, en la respuesta que damos en el cuestionario CDP Cambio Climático, todo nuestro desempeño, nuestros riesgos, impactos y cómo los estamos abordando, ¿no? Y ya para comentar, ¿no?, cómo estamos abordando esta gestión en Enagás, pues en primer lugar tengo que decir que en Enagás la sostenibilidad es una de las 5 prioridades estratégicas que tenemos en la compañía. Esto significa que nuestro crecimiento, el desarrollo de nuestro negocio se realiza con una visión a largo plazo, gestionando, integrando los aspectos ambientales, sociales y de gobierno. Y esta gestión, esta estrategia de sostenibilidad la aterrizamos a través de nuestro modelo de gestión sostenible, que es un modelo que viene a definir cómo es nuestra forma de trabajar y de integrar la sostenibilidad tanto a nivel estratégico como a nivel más operativo de gestión. En primer lugar, este modelo define una estructura de responsabilidades distintos órganos de gobierno en la compañía que lo que nos permiten es asegurar que estos temas están en el orden del día y se gestionan. Aseguramos de esta forma la involucración de la alta dirección. En segundo lugar, tenemos definidas una serie de herramientas que llamamos de evaluación, que son marcos, estándares, normas de referencia que nos permiten evaluar nuestra gestión e identificar asuntos materiales entre los que están asuntos relacionados con la naturaleza y que nos permiten detectar esos ámbitos de mejora que luego traducimos a líneas de acción concretas que incluimos en nuestro plan de gestión sostenible y cuyos resultados e impactos se reportan a los distintos órganos de gobierno a nivel interno y también a nivel externo, ¿no? Cerrando así el ciclo de mejora continua. Yendo al primer bloque, en cuanto al modelo de gobierno, en Enagás tenemos una estructura de comités para gestionar los asuntos ambientales, ¿no? Asuntos de naturaleza y del cambio climático. Tenemos un comité de seguridad, salud, medio ambiente y calidad en el que se realiza el seguimiento de la evaluación periódica de los asuntos ambientales vinculados a lo que son los procesos de negocio y se identifican las líneas de acción. Estas líneas de acción se reportan, se aprueban y se realiza un seguimiento a nivel del Comité de Sostenibilidad, que está definido a nivel de las direcciones de la compañía. Y este comité, a su vez, reporta a nivel de Consejo de Administración a la Comisión de Sostenibilidad, Nombramientos y Retribuciones, que es donde se aprueba y realiza un seguimiento de la estrategia. Paralelamente, en cuanto a la gestión de los riesgos derivados del cambio climático y de la naturaleza se supervisan a través de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento a nivel de Consejo. Y se evalúan y se supervisa la eficiencia de los sistemas de control a través del Comité de Riesgos. En cuanto a la evaluación, a la hora de recoger y aplicar todos estos modelos, marcos de referencia y recoger las expectativas de nuestros grupos de interés, esto nos permite identificar cuáles son los asuntos materiales. En Enagás tenemos 8 asuntos materiales y 2 de ellos están relacionados con la naturaleza. Son en concreto la acción climática y la eficiencia energética y la gestión del capital natural y la biodiversidad. A la hora de evaluar, de identificar los ámbitos de actuación de estos 2 asuntos materiales, utilizamos en primer lugar una serie de metodologías de evaluación que básicamente se enmarcan en el contexto de nuestros sistemas de gestión ambiental y energético, certificados de acuerdo a normas ISO. También realizamos un análisis de dependencias de impactos a nivel de las instalaciones, a nivel local, utilizando y siguiendo el protocolo de capital natural. De este tipo de evaluaciones, y que son al final análisis diagnósticos, identificamos líneas de actuación concretas, planes y acciones y además nos sirven de input para realizar las evaluaciones de riesgos. Evaluaciones de riesgos derivados del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad que realizamos de acuerdo a distintos escenarios y contextos. Estas evaluaciones las realizamos en toda nuestra cadena de valor, tanto en nuestras operaciones directas como a nuestros proveedores, adaptando estos criterios de evaluación, y a nuestras sociedades participadas, que son sociedades en las que no tenemos un control de la gestión, pero les evaluamos y tratamos de influir para que también gestionen de igual forma que hacemos en Enagás estos aspectos asociados con la naturaleza. Y también, y muy importante, evaluamos y utilizamos estos criterios a la hora de analizar las nuevas oportunidades de negocio. En primer lugar, respecto a las herramientas y metodologías de evaluación que utilizamos, pues estamos trabajando la parte de valoración de servicios ecosistémicos. Estamos empezando a realizar proyectos a nivel local, a nivel de instalación, en los que estamos llegando a monetizar los impactos en la biodiversidad, a calcular nuestra deuda neta de capital natural, con la intención también de que la naturaleza se integre en las variables de decisión de la compañía, ¿no? Con intención de visibilizar esos impactos y, sobre todo, de dirigir y priorizar con mayor eficiencia nuestras actuaciones a la hora de preservar, restaurar los ecosistemas. Y luego también realizamos distintas evaluaciones de impacto ambiental, de aspectos ambientales, planes de vigilancia ambiental, evaluaciones de consumos energéticos, todas ellas en el marco, como decía antes, de nuestros sistemas de gestión. En cuanto a la evaluación de dependencias e impactos, tenemos hecho el ejercicio, pues tanto a nivel global, que es lo que está aquí representado, como a nivel de instalación. A nivel global, pues nuestras principales dependencias son el consumo energético de gas natural y electricidad para el funcionamiento de nuestras instalaciones. Aquí haría referencia a los servicios ecosistémicos como los de recursos de aprovisionamiento abióticos y, por otro lado, y en menor medida, dependencias de los suelos, ¿no? En las tierras en las que se encuentran nuestras instalaciones. Aquí, pues, por ejemplo, afectando a servicios ecosistémicos como la estabilización de terrenos y control de la erosión. Y luego también analizamos nuestros impactos en las distintas fases de nuestras actividades. Por ejemplo, en la fase de construcción tenemos identificados impactos tanto de alteración de cubiertas vegetales a la hora de la apertura de pistas, ¿no?, para construir los tramos de gasoducto, afecciones temporales a comportamientos de especies y modificaciones de paisajes. Y en la fase de operación y mantenimiento de nuestras infraestructuras, tenemos priorizados, según su grado de significatividad, distintos impactos que van pues desde los más elevados, como son las emisiones de gases de efecto invernadero o la generación de residuos, hasta los menos significativos, pues como puede ser el consumo de agua o contaminación acústica o lumínica. Estas evaluaciones, como comentaba antes, nos sirven también de input para realizar las evaluaciones de riesgos. En materia de acción climática, tenemos identificados, por un lado, un riesgo emergente estratégico y de negocio que es relativo al rol del gas natural en el mix energético. Tenemos identificados riesgos de transición, como son la pérdida de ingresos asociada a una menor demanda del gas natural, sobre costes operativos asociados a las emisiones de CO2, ¿no?, al precio de las emisiones en la medida en la que pues, estamos sujetos al comercio europeo de derechos de emisión. Y riesgos físicos, como son los sobrecostes operativos derivados de desastres naturales. Estos riesgos los evaluamos siguiendo distintos escenarios de incremento de temperatura y con un horizonte temporal pues en línea con el PNIEC, ¿no?, el 2030. Y por otro lado, también estamos evaluando riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad, a la degradación de la naturaleza. Aquí hemos identificado riesgos de transición, como son los sobrecostes operativos derivados de impactos en biodiversidad, y los llamados riesgos de litigio, como sería la pérdida de ingresos por políticas que puedan limitar la ocupación de suelos para nuevas infraestructuras. Este sería más a nivel de nuestras actividades internacionales. Y estos riesgos pues, los hemos evaluado teniendo en cuenta pues, los espacios naturales, especies protegidas y el valor del capital natural. Y en cuanto a la parte de nuestras actuaciones dirigidas a mitigar todos estos riesgos y a gestionar cómo estamos gestionando todas las oportunidades, nuestra estrategia de sostenibilidad pone foco en la transición energética. De hecho, dos de los drivers de nuestra estrategia de sostenibilidad, que son la eficiencia energética y el desarrollo de gases renovables, están directamente asociados con el asunto relevante de acción climática y eficiencia energética. En este sentido, desde Nagas nos hemos fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2040. Hemos fijado también un objetivo a 2030 que hemos definido siguiendo los criterios alineados con la ciencia. Y también hemos definido unos objetivos anteriores, a más corto plazo, anteriores a 2030, entre ellos objetivos vinculados a retribución variable de todos los profesionales. Los objetivos incluidos en el plan de incentivo a corto plazo, plan de incentivo anual, siempre se incluye un objetivo de reducción de emisiones alineado con esta senda de descarbonización que tenemos definida, y también en el plan de incentivo a largo plazo de todos los profesionales de Nagas. Y esta senda de descarbonización la vamos a abordar con medidas concretas que tenemos planificadas, medidas de reducción de emisiones, básicamente de eficiencia energética. Anualmente identificamos e implantamos unos 50 proyectos de eficiencia energética en nuestras instalaciones y compensando todas aquellas emisiones que técnicamente pues no sea posible reducir, priorizando las soluciones basadas en la naturaleza. Y, por otro lado, y con una visión más a largo plazo, estamos focalizándonos, por un lado, en el rol del gas natural, ¿no?, como pieza, como elemento de transición para descarbonizar aquellos sectores en los que a día de hoy pues la electrificación no es viable, ya sea el sector industrial como el sector sectores de movilidad, transporte pesado, como es el marítimo y el ferroviario. En este sentido, hemos adaptado nuestras plantas de GNL, de gas natural licuado, para ofrecer nuevos servicios como el repostaje a barcos y promocionar los usos del gas natural y los gases renovables en la movilidad. Y, sobre todo, estamos muy focalizados en impulsar todo el desarrollo de los gases renovables, hidrógeno y biometano. Por un lado, impulsando proyectos de producción de dichos gases renovables en España. Por otro lado, focalizándonos en el aprovechamiento y adaptación de las infraestructuras ya existentes para la inyección de hidrógeno e impulsando la red troncal de hidrógeno en Europa. Y en cuanto a la biodiversidad, en Enagas nos hemos fijado el objetivo de no pérdida de neta de biodiversidad y para ello hemos definido una serie de drivers estratégicos que van a guiar nuestras actuaciones. Drivers definidos en materia de valoración y diagnóstico, de adopción de soluciones basadas en la naturaleza, de colaboración para maximizar el impacto de las actuaciones y de sensibilización. Y en esta línea tenemos identificadas distintas medidas que ponemos en marcha para evitar la pérdida de biodiversidad, medidas que definimos siempre siguiendo la jerarquía de mitigación, al igual que hacemos en materia de acción climática. Es decir, primero priorizamos el evitar, ¿no?, ese impacto en los ecosistemas. Por ejemplo, pues sobre todo aquí en fases de diseño, ¿no?, antes de la construcción de nuestras infraestructuras, pues seguir siempre que sea posible corredores de otras infraestructuras que ya existan. Iniciativas orientadas a minimizar, aquí pues por ejemplo en determinados tramos de gasoducto, de la traza de gasoducto, utilizamos ganadería extensiva para mantener la vegetación. Medidas orientadas a restaurar y rehabilitar. Tenemos realizadas, pues, por ejemplo, recuperaciones paisajísticas, ¿no?, como puede ser la estación de compresión que tenemos en Euskadur, en el que se hicieron pues bastantes plantaciones y siembras. Y también abordamos la compensación, inversión en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?, en proyectos de reforestación y de plantaciones. Y, por último, para terminar, pues aquí también indico otro tipo de medidas adicionales que tenemos en marcha, que son más orientadas pues a políticas, procedimientos, para mitigar tanto los riesgos asociados al cambio climático como a la naturaleza, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema que comentaba antes de incorporación de los criterios ambientales en los procesos de due diligence, tanto en las oportunidades de negocio como a la hora de realizar ese seguimiento a nuestras sociedades participadas, nuestra cadena de suministro, los objetivos de reducción de emisiones a corto y a largo plazo que vinculamos a retribución variable, el establecimiento de un precio interno de carbono que nos permite que se integre la variable, esta variable del CO2, ¿no?, en la toma de decisiones a la hora de decidir inversiones o incluso nuevos proyectos, en fin, todas las certificaciones ambientales, planes de actuación ante emergencias, pólizas de daños materiales, de seguros, la revisión de nuestros planes de adaptación al cambio climático en las distintas infraestructuras. Y con esto ya termino.
Gracias, Elena.
Gracias.
Pasamos el turno a Belén. Acuérdate que hay que esperar unos segunditos para responder.
No sé si se me oye.
Sí.
De energía, ya animo, que es la última de la sesión. Luego nos vamos a por un café. Me han presentado estupendamente Paz, soy Belén, trabajo en Repsol, en la Dirección de Sostenibilidad, en concreto en Reporte SG. Y yo, bueno, os voy a contar cómo hacemos la gestión de los riesgos climáticos en Repsol. No me gustaría empezar a contar cómo es esta gestión sin comentar que llevamos muchos años tratando de ser lo más eficientes, operar con la mayor eficiencia posible y con el objetivo de minimizar los impactos en todas las localizaciones donde desarrollamos nuestra actividad. Para esto contamos con metodologías y herramientas para gestión del capital natural y del cambio climático que nos permiten medir, obtener información para desplegar planes de acción con estos objetivos que nos hemos marcado. Información sobre la gestión que hace Repsol, la tenéis disponible en los informes anuales, en la página web podéis encontrar mucha información. Con respecto a los impactos financieros derivados de esta gestión, que al final es la tendencia, ¿no?, el vincular, el que las compañías conozcamos el impacto económico de esa gestión y además en el largo plazo, es la tendencia que está viniendo ahora, que para las compañías es un reto porque hasta ahora la información financiera y la no financiera o de sostenibilidad iba cada una por su lado, y ahora pues tenemos que gestionar y tenemos que intentar dar al mercado y por la regulación lo que nos están pidiendo. Con respecto a esa cuantificación de los impactos financieros de capital natural, el camino que hemos recorrido es corto. Me he pasado de la diapositiva, pero hemos empezado algo porque gracias en parte a los requisitos de información de la taxonomía de finanzas sostenibles y gracias en parte a la iniciativa que es el TNFD, que es el Task Force on Natural Related Financial Disclosure, que a veces hablamos con siglas y no todo el mundo tiene que conocer lo que son estas siglas. ¿Vale? Con respecto, sin embargo, a los impactos financieros asociados a los riesgos y oportunidades del cambio climático, pues tenemos un camino más largo recorrido. Porque llevamos muchos años, debido al sector que pertenecemos, gestionando estos gases de efecto invernadero y en parte gracias a la iniciativa TCFD, que es el Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Vale, esta iniciativa, el grupo se forma en 2015 por iniciativa del Financial Stability Board apoyado por el G20 y publica las recomendaciones de reporte en 2017. Estas recomendaciones de reporte al final son recomendaciones de reporte, pero también es una recomendación de cómo tienes que gestionar tu compañía para en el largo plazo seguir siendo una compañía sostenible y comprometida con el Acuerdo de París y para que cumplas, que expliques cuál va a ser tu estrategia de forma que en ese largo plazo pues sigas estando ahí y además de una forma responsable. En 2018, en Repsol nos comprometemos, apoyamos públicamente esta iniciativa, y entonces a raíz de este apoyo, pues se forma un comité que llamamos TCFD. Este comité está formado por la alta dirección de Repsol. Adicionalmente, en Repsol se forma un grupo de trabajo que es más operativo, ¿vale? Que el objetivo de este grupo de trabajo sería definir una hoja de ruta para cumplir con esos requisitos de información que publica o que solicita TCFD, ¿vale? Además, cumplirlo en el plazo que TCFD establece, que más o menos son cinco años, pero bueno, que si al final estás trabajando, avanzas adecuadamente y no son cinco, son seis, pues entiendo que también vale. Entonces, lo que dice TCFD es que tienes que tener un conocimiento detallado sobre esos impactos financieros sobre el cambio climático a largo plazo. El comité TCFD está formado por diferentes directores de diferentes áreas de la compañía. Se reúnen más o menos una vez al año y lo que hace este comité es evaluar el grado de cumplimiento de esos requisitos y validar el plan de acción que define ese grupo operativo, ese grupo de trabajo más técnico, en la hoja de ruta, ¿vale? El grupo de trabajo está formado por personas de diferentes áreas de la compañía implicadas en los ejes, no lo he comentado, pero bueno, yo creo que en todas las ponencias, al final, las recomendaciones de TCFD están estructuradas en cuatro pilares: el de gobernanza, gestión de riesgos, estrategia y métricas y objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el grupo de trabajo técnico es, al final, hacemos un gap análisis y definimos una hoja de ruta con la que pretendemos, pues eso, cumplir con estos requisitos y con esa gestión o con esa de los riesgos de cambio climático. La forma que tenemos de trabajar dentro del grupo de trabajo es iterativa, ¿vale? Anualmente lo que hacemos es un análisis detallado de los requisitos TCFD, porque cuando te enfrentas a tener que proporcionar esa información, pues si contestas otros cuestionarios o estás publicando tus informes bajo otros estándares de reporte que a lo mejor son más concretos, y entonces tú tienes un indicador y sabes perfectamente la información que tienes que dar. TCFD a veces da lugar a interpretación y no sabes en ocasiones qué es lo que tienes que, qué información te están solicitando o cómo tienes que gestionar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final haces un análisis de los requisitos, implantamos una gestión visual para evaluar ese grado de cumplimiento, de forma que diferenciamos si gestionamos y reportamos. Si estábamos gestionando y reportando, el requisito aparecería en color verde. Si gestionamos pero no estamos proporcionando esa información, estaría en color amarillo. Y si no gestionamos como nos piden y por lo tanto no tenemos esa información para mostrarla al público, pues estaría en color rojo, ¿vale? Esa evaluación del grado de cumplimiento se hace individualmente por cada persona que compone el grupo de trabajo y luego se organizan sesiones de trabajo para llegar a un consenso, porque no siempre esa evaluación, en general coincidimos, pero siempre hay puntos de discordancia. Cuando tenemos ese consenso, eso sería el gap analysis, que dentro del gap analysis pues identificamos cuestiones que son simplemente de reporte, que sería fácil acometerlas, pues en el siguiente informe tú cuentas lo que haces y ya está. Y gaps que se refieren más a la gestión que estás haciendo y que por lo tanto requieren promover dentro de la organización, gestionar de forma diferente o de forma que no se está haciendo. A raíz de este gap análisis, el grupo de trabajo define la hoja de ruta y se valida por el comité de TCFD. Con respecto a la hoja de ruta que hemos definido o que hemos llevado a cabo pues a lo largo de los años que llevamos trabajando en esto, pues con respecto a la gobernanza, pues hemos tenido que definir muy bien y explicar muy bien las responsabilidades con respecto a la gestión de los riesgos a niveles de la alta dirección, a niveles de los comités de sostenibilidad y de auditoría y control y a niveles más operativos. Con respecto a la gestión de riesgos, en Repsol lo que se venía haciendo era un mapa de riesgos con un horizonte temporal a 5 años, que era el horizonte temporal del plan estratégico. Como te están pidiendo una gestión de tus riesgos a largo plazo, porque es cuando se estima que se materialicen los efectos, pues se tuvo que desarrollar una metodología que el resultado es específica para identificar y evaluar los riesgos de cambio climático. ¿Vale? Entonces, la primera que se publicó fue a finales del 2018 y, bueno, y se sigue trabajando en este mapa de riesgos para cada vez tener mejor información. Con respecto a la gestión de estos riesgos, pues, bueno, lo primero que se tuvo que hacer fue seleccionar escenarios climáticos. En Repsol seleccionamos los escenarios climáticos de referencia que se utilizan son los de la Agencia Internacional de la Energía. El siguiente paso sería la identificación de riesgos y, por último, pues la priorización y el análisis. El mapa de riesgos, tanto de compañía, que es el mapa de riesgos a 5 años, incorpora componentes climáticas, pero bueno, como os he dicho antes, el horizonte temporal pues es el horizonte temporal de los planes estratégicos. Entonces, para elaborar ese mapa de riesgos, pues podemos identificar como 2 etapas, ¿vale? Una que estaría en implicarse en el área de riesgos, donde se hace una preselección de un montón de riesgos basándonos en información pública, se hace un primer cribado con factores de riesgo y luego una validación por expertos de la compañía. Para esa preselección, en un taller con expertos de la compañía, pues ya seleccionar los 10 riesgos más relevantes o más materiales para Repsol, y esto es que son tienen un impacto financiero mayor, ¿vale? Que es lo que definimos como índice de gravedad. Una vez tienes este mapa de riesgos definido, pues al final lo que tienes que implementar son las medidas de mitigación de estos riesgos, ¿vale? Que esto es lo que sería ya, pasaríamos al eje de estrategia. Tenemos para apoyar la estrategia Repsol, pues tenemos una serie de herramientas y objetivos. En Repsol nos hemos comprometido a ser una compañía cero emisiones netas en 2050. Fuimos una de las primeras del sector en comprometernos a esto. Tenemos un indicador de intensidad de carbono para hacer seguimiento de este objetivo. Tenemos como herramienta, pues utilizamos precio interno de carbono para evaluar inversiones. ¿Vale? Y luego con respecto a los negocios y a las palancas de la estrategia y que nos va a llevar a esos compromisos que nos hemos marcado, pues es la formación de un negocio de generación eléctrica de bajo en carbono. Aumentando la capacidad de generación pues progresivamente y sobre todo apostando pues renovables como la eólica o la solar. Con respecto al área industrial, pues lo que tenemos que hacer es aumentar las oportunidades de eficiencia, tratar de que nuestras instalaciones sean lo más eficientes posibles y luego pues apostar por combustibles bajos en carbono como son los biocombustibles avanzados, también desarrollar iniciativas de economía circular para introducir en nuestros procesos productivos residuos, para introducir CO2 en nuestros procesos. En el área de exploración y producción, pues la palanca, la línea estratégica, pues es apostar por activos de ciclo de vida corto y reducir la intensidad de carbono. Y luego, pues en el área de movilidad, pues ir hacia una movilidad menos intensiva en carbono. Me faltaría hablar, que bueno, no he traído diapositiva, del último punto, que sería que todo este relato de cómo es tu gobernanza, cómo es tu gestión de riesgos y cómo es tu estrategia, lo que tienes es que apoyarlo de indicadores cuantitativos, que sería como los requisitos del eje de TCFD, métricas y objetivos. Y tienen que ser indicadores respecto a tu desempeño, indicadores financieros. ¿Vale? Entonces tienes que conseguir la unión de estas dos cosas. Entonces en Repsol, bueno, ahí vamos, o sea, hemos avanzado. Nosotros en Repsol, que esto no lo he dicho, volcamos la información en nuestro informe de gestión integrado. ¿Vale? Hay compañías del sector, la tendencia es a elaborar informes de sostenibilidad, informe de cambio climático, entonces nosotros de momento esta información la tenemos en el informe de gestión integrado. No sé si evolucionaremos a otra cosa, pero bueno, por el momento si queréis encontrar información, ahí la podéis ver. Y nada, para acabar, pues quería compartir con vosotros pues bueno, unas buenas prácticas y, y los próximos pasos que estamos pensando dar o que tenemos previsto dar. Y como buenas prácticas, pues la coordinación de las áreas implicadas, que aunque esto parezca fácil y sea obvio, en Repsol, que somos muchos y muchas veces estamos en nuestro día a día, pues a veces esa coordinación, esa comunicación no fluye como nos gustaría. La definición de la metodología de trabajo nos está ayudando mucho a avanzar y movilizar a la organización. La implicación y compromiso de la alta dirección, o sea, si no tenemos el apoyo de la alta dirección y no validan las acciones que definimos o no validan eso que nos falta y que es necesario realizar un cambio, pues no hacemos nada. Y luego la transparencia, porque al final la información que estamos dando está dirigida a todos nuestros grupos de interés, entonces tenemos que tratar que esa información que estamos proporcionando al mercado sea comprensible, sea muy clara, y entonces eso es importante. Como próximos pasos, pues estamos trabajando en mejorar esa cuantificación, en tener una batería de indicadores que apoyen todo ese relato que estamos contando. Pues estamos también trabajando en la taxonomía de finanzas sostenibles y estamos siguiendo muy de cerca el TNCFD y bueno, esperemos que se establezcan las bases homogéneas que nos sirva a las compañías de apoyo para tratar de gestionar lo mejor posible. Y bueno, aquí muchas gracias.
Bernal, mil gracias también a ti. ¿Tenéis alguna pregunta para nuestras ponentes? ¿Alguna inquietud así? Nada, vamos un poquito mal de tiempo. A raíz de que Belén mencionara del nuevo Task Force Task Force for Nature Related Financial Disclosure, es que es como hay que concentrarse para pronunciarlo bien. Os sugeriría que estéis atentos porque próximamente se presentará de forma oficial y bueno, es una iniciativa que ha surgido un poco de las lecciones aprendidas, ¿no?, del TCFD y pues está trabajando en la línea que antes mencionaba también Esther y Antonio con en línea con los nuevos requerimientos, ¿no?, de reporte para las empresas de todos los temas y relacionados con la sostenibilidad para pues ayudar a las empresas, ¿no?, a que tengan un marco homogéneo, ¿no?, de reporte y cuenten también con herramientas y, ¿no?, y con una metodología que sea comparable y que esté en línea con todo lo que se les está exigiendo, ¿no?, en temas de divulgación y reporte. Así que, bueno, estad atentos. La tienen página web ya, que es muy fácil además de acordarse de la URL, porque son las mismas siglas, tnfd.info, ¿vale? Si tenéis ahí un montón de información. Y, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más. Ah, sí, hay preguntas. Pues venga, al fondo.
Sí, hola. Fernando Prieto, del Observatorio de Sostenibilidad. Según nuestros datos, ahora Repsol es la empresa más contaminante de España y además desde 2005, sobre todo con los datos del ETS, sigue aumentando sus emisiones. Entonces, esto nos contrasta bastante con lo que está pasando con Shell y con otras empresas que realmente están con objetivos muy claros, incluso con las energéticas que están aquí al lado, que están disminuyendo sus emisiones, ¿no? Entonces, me parece que hay un contraste y yo creo que está habiendo un gran riesgo financiero sobre vuestras empresas, sobre todo para vuestros inversores, etcétera, ¿no? Entonces, quiero saber si va a haber un cambio de tendencia muy fuerte, porque hasta ahora es que no se está viendo en absoluto, ¿vale? Viendo los datos que precisamente nos han presentado, cuantitativos de las emisiones, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, o sea, a ver, en Repsol somos un sector que nos tenemos que transformar y tenemos que pasar de ser una oil and gas a ser una empresa energética, porque si no, no vamos a poder seguir operando. Entonces, el objetivo a 2050 de ser una compañía de cero emisiones netas es claro y sí, yo pues los datos deberían mostrar esta tendencia, desde luego. Al final, no sé dónde has visto los datos o no sé dónde has... Pero...
Sí, en vuestra página web, comparándolo con el resto del propio mercado de emisiones, vamos, estamos siguiendo las tendencias de hace ya muchos años. En vuestros propios reformes de GRI se está viendo lo que estáis contaminando y lo que están contaminando el resto de las empresas, ¿de acuerdo? Sí, en los propios informes del IBEX, ¿sabes? En lo que sale en las presentaciones de información financiera de la CNMV.
Sí, bueno, al final nosotros tenemos objetivos, vamos cumpliendo con los objetivos y el hecho de, pues no sé, yo no creo que sea así, pero bueno, revisaré y sí, evidentemente, si no se ha visto hasta ahora, en el corto medio plazo esa tendencia de reducir emisiones se debería ver y debería estar apoyada por los datos que publicamos, evidentemente.
Vamos a tener que dejar aquí la sesión. Si no os importa, si tenéis alguna cuestión más, podemos vernos fuera porque tenemos que hacer el cambio de sala. Sentimos un montón el retraso que hemos tenido hoy. Y millones de gracias por haberos animado a participar en la sesión de hoy. Especialmente a nuestros ponentes, que habéis estado estupendos. Gracias.